Comienzo de espacio publicitario.
Estás escuchando Radiolandia.tv.
Recibí libros de editoriales independientes en la puerta de tu casa. Lurids.com.
Plan Chevrolet San Miguel, Avenida Balbín 127, a metros de Estación Lemos. Para garantizar tu ruta de punta a punta, Viajes Vladivostok, Avenida Teniente Narjice 910, Cacharramendi. Aquí comienza Frenesí Azulgrana. Un espacio de locura y pasión donde te contamos lo que realmente pasa. Jugamos con esta delantera. Ale Marrero, Alejandro Romero. Comienza Frenesí Azulgrana.
Muy buenas noches, estamos en una nueva emisión de Frenesí Azulgrana por Radiolandia.tv, RadioDeLaCalle.com. También nos podés encontrar por YouTube, Spotify, Google y Apple Podcast.
¿Cómo?
Google y Apple Podcast, Radio Anchor, FM y también por FM Cat.
Y por X Videos, como siempre.
X Videos también, por Inga, Blazers.
YouPorn,
tenemos varias.
Todas esas páginas que nos han contado.
Son siempre tocamos de oído, ¿no?
Desconocidas.
Porque dicen que siempre tocamos de oído. Hoy no vamos a tocar de oído.
O nos tocamos con los oídos.
También. Sería medio complicado.
Sería raro, ¿no?
Hay algunos que me parece que ganan.
Con los ojos.
Hay algunos partidarios que se autoganan los premios que sortean, me parece que se tocan
con los
oídos.
Sí.
Que Sabino decía que tenían embolia láctea. Imagínate.
Pero bueno, diga Sabino.
Lo tenemos del otro lado. Vuelve. Falta la música de.
Y bueno, vuelve.
¿Qué hace que la vida se me
va? Cantamos dos canciones distintas. Vuelve, no importa, está bien. Eso Frenesí Azulgrana. La pluralidad de opiniones ante todo. ¿Cómo le va, Marrero?
Lo presentamos al doctor Alejandro Romero, que estuvo en Ezeiza. Es el Romero, un Romero que estuvo en Ezeiza.
Sí.
¿Estás cerca de San Lorenzo?
No.
¿Qué estuviste haciendo en Ezeiza?
Estuve con la pretemporada de los árbitros. Fiscalizando que.
Que nos caguen en.
No, está todo bien igual, ¿eh? Fuera del campo son excelentes personas. Después adentro, bueno, que lo juzgue el periodismo.
Bueno, el periodismo.
Por fuera, 10 puntos, ¿eh?
El periodismo para jugar en Argentina es una cosa muy particular. Pero bueno, volvemos al aire. Mucha gente se pregunta por qué estuvimos saliendo las últimas semanas, casi ni salimos. Hice en mi caso en particular, con un podcast para estar presente de alguna forma u otra. Para
siempre
que
estamos presentes.
Porque se hablaron muchas pelotudeces.
Bueno, ojalá, ¿eh? No lo había visto.
Sí, ese. Está bueno. Armani.
Franco
Armani. Pero bueno, no viene al caso. Lo que sí viene al caso es que se hablaron muchas pelotudeces las últimas semanas. Ahora nos dicen. Le pegan al AME.
Tira mierda.
Tira mierda.
El último programa que hicimos estábamos defendiendo que nos habían comprado. Y este programa, 15 días después, estamos defendiendo que somos unos tira mierda por pegar al AME. ¿Qué mierda quiere la gente, Ale?
Bueno, la realidad es que hubo una realidad.
¿Quiere vieja?
¿Quiere vieja? Hay una realidad. El 1 de 7 pasó algo en San Lorenzo, el 30 de 6 y el 1 de 7. Es como Navidad de Año Nuevo.
Amnistía, todo bien.
Pasa Navidad y Año Nuevo, ¿qué
papá? La tía que te cae como
claro,
el culo.
Claro, va a tu casa a visitarte.
Y cerrás el ojete.
Va a fin de año, pasa con tu, que no lo ves en todo el año, durante todo el año, y te vive hablando mierda de vos y te lo cruzas en fin de año.
Bueno, ¡primito!
El 1 de 7 era lo mismo, estaban los abrazos, friend on the friend, ¿viste? La cicloneta se acaba de vuelo vengo, éramos todos amigos, siempre fuimos amigos. La cicloneta hablaba de la vuelta a Boedo, Camino hablaba de la vuelta a Boedo.
Que en su puta vida hablaron.
Que te hacían debates a ver si qué convenía, si la vuelta a Boedo o el fútbol. cuando la realidad es que el presupuesto de San Lorenzo, el 4% eran las cuotas que iban a Carrefour.
Entonces, un sueldo de primera división.
Un sueldo de primera división, un sueldo de Angeleri, por citarte un caso. Sin contar un sueldo, un año de Angeleri. Pero bueno, eran 4 millones de dólares, 5 millones de dólares lo que tenían que poner. Y se demoraron, dicen ingeniería económica, posverdad. Y ahora le empezamos a pegar a la MEN porque ya pasó el 1 de 7. Y me dice, pero sos peronista. Porque te acuerdas que habían dicho que nosotros no habían pagado. Sí, hasta pusieron una cifra.
44 mil pesos, que
la puso... Decían justo el día de ese día el dólar había cerrado a 43.99.
O sea, eran $1,000.
Era $1,000. 44 y tan bajo aparte. Con la que ponen, que la pusieron en la cicloneta con.
Pero por esa guita no muevo el culo, pero ni de casualidad.
Por 22 lucas, pero honestamente. Con todo lo que nos tiran, con la mierda que metí. No, a ver, una sesión de psicólogo a una luca.
Claro. Cada uno.
Cada uno. Con toda la mierda que nos tiran en Twitter, manga basuras inmundas, ratas apestosas, basuras, hijo de revivir puta.
Igual eso
de... A vos le hablo. Le voy a hablar. Volvemos a hacer el.
Al frenesí de siempre, la metralleta, como
sí,
le decís.
Sí, no, no es metralleta. La verdad es un asco que les tengo a todos estos hijos de puta que hablan de la vuelta a Boedo cuando nunca hablaron de la vuelta a Boedo. Los modismos que se lo vayan a lavar la concha, se lo vayan a lavar el orto, se lo vayan a lavar el. No le gusta cómo hable, que apague. Porque la verdad, estos hijos de puto son los más antisanitarios.
El otro día tuvimos una discusión justamente con Zapornales por esto. Que decía, no me gustan los modos, que en su momento me había dicho, no coincido con la línea editorial, no me gustan los modos
que
tienen.
Y dijo que iba a ir como esta semana en la lista.
Y señor, usted está en un programa, saliendo en un programa como La Cicloneta, que ha escondido un montón de cosas de la dirigencia que usted dice cuestionar.
Y que también fue apoyó y donó una parte de una pensión, que está perfecto donarlo. La donación de la pensión es un gesto de nobleza, que nunca se inauguró del todo la pensión, una cosa media rara.
Totalmente, pero digo, si usted va a hablar, me parece, de formas y de ética, y tiene todo el derecho de cuestionar nuestra ética, nosotros, permítame, desconfiar de su ética. Porque yo no hubiese salido en La Cicloneta si hubiese querido entrar como opositor. Y si hubiese querido entrar como opositor, yo de verdad me hubiese opuesto a determinadas cosas. De verdad no hubiese salido en ese programa. Por una cuestión de dignidad. Por una cuestión de ver que ese programa avala que le deban a los empleados. Que ese programa avala que le deban a futbolistas. Que ese programa esconde todo lo que es la deuda del patrimonio de San Lorenzo, que ese programa esconde todo lo que es el porcentaje de faltas de pases en San Lorenzo. Y si usted está saliendo en ese programa,
que te dice 300 lucardas, te dice
usted,
te dice de Juan Camilo Salazar, salió 300 lucardas, como viste, son 300 lucardas, salió a cazar 300.000 verdes.
¿Qué digo que
somos unos pillos? Pero está la verdad. Tuvimos 300 lucardas, más el juicio que te hace a comer con el TAS, con el millonario, más lo que le pagaste de contrato, más el departamento. Ponele que 500 lucas, 500 lucas salió préstamo de 6 meses de Salazar, sí. Por 500 lucas traíamos
a
Yulit.
Al Leroy
a Cluiver, hijo. Entonces, seamos buenos, hijo de puta. No, 300 lucardas, te la tiran, ¿viste? Encima te la ponen como. Lo solucionan para 300 lucardas, son los estadistas.
Lucarda,
¿viste? Y de San Lorenzo a la lucarda también se las comieron cuando Martín Signa, en Radio Cooperativa, decía que se fueron de un día para otro por no pagar. Y cuando yo tuve enfrente a Lamens y le pregunté en persona si le bajaba plata a la Cicloneta, él dijo, lo dijo abiertamente, que él había concedido el auspicio de Banco Ciudad de Aiza.
Lo que dijimos
para
nosotros.
Que nos dijimos nosotros. No me lo negó. También me dijo que Alb lo llamó llorando para entrar a laburar en Fox porque lo estaban por despedir.
Nunca para laburar en Maestranza.
No, nunca.
Ordenanza.
Yo le dije lo mismo. En eso no había lugar para conseguir un lugar en eso. Bueno, pero lo digo como una estimativa. Es un trabajo, ¿eh?
Por eso.
La verdad, podía trabajar en, no sé, en Homero Manzi, como mozo. Le podía pedir en el sindicato de TV, como Rodet en su momento, laburaba. Cualquiera.
De Maestranza, ordenanza de.
No, pero en Fox. ¿Para qué? Para que lo blinden. Para que lo blinden. Lo mismo que Camino. Que Camino un día se me cruza acá en Boedo y me viene a hablar, ¿viste? Que encima él contó su versión, se lo contó Nostradamus, los hermanitos que están con Francis. No, porque lo apuraron. Y dice, por a mí no me apuró nadie. Fuimos a tomar un café en Boedo Independencia y me dijo que él había hecho la plata de Mundo Soberano con un juicio que le hizo a Turner, que se lo hizo ganar Francis. Que Francis sale mucho en Mundo Soberano. Lo veo mucho en Mundo Soberano TV, sí, con Melina de Piano.
Si fuese por eso,
No sale.
Lo que sale, salió en Frenesí, ¿no? Más veces que la que salió el AMEX, que salió cero en Frenesí, porque la realidad. Y a veces te critican, le dicen, no, porque ustedes que eran novios del AME, si entrevistamos más veces a Francis, si el AME fuese nuestro novio.
Lo hubiésemos entrevistado.
Francis sería nuestra esposa.
¿Sabés lo que pasa con Lamen? ¿Qué Lamen? Si teníamos que hacer la nota, teníamos que mentir.
Pero pará,
¿sabes? Teníamos que mentir al hincha.
¿Sabés qué pasa? A mí, la verdad, honestamente, déjame aclarar una cosita. Me aburren las notas con los dirigentes. Porque acá tenemos, por ejemplo, una nota con Francis que hicimos, hice personalmente yo, en diciembre del 2016 sale. ¿Sí? En las cuales no se ve como una persona muy crítica. Y no, nosotros arrancamos el programa en 2014.
Sí.
O sea que 2 años y medio después, aproximadamente, arrancamos en junio. Diciembre de 2014, 2 años y medio después, César Francis decía estas cosas en Frenesí Azulgrana. Cuando le preguntamos cómo veía hoy a San Lorenzo, dijo: veo un club con una parte deportiva ordenada, con una dirigencia que ha hecho las cosas muy bien, pero que ha tenido errores como los tenemos todos. Nos propusieron una lista de unidad, pero no estuvieron de acuerdo, porque el pensamiento único lleva a un estado de relajación que no es bueno, y es lo que planteamos como agrupación. Sigue, después, una continuidad con cambios, le pregunto, que es lo que planteaba él. Claramente, nuestro rol es que el AME no se relaje.
Van a entender que estaba todo bien, no se relaje, porque la verdad tu gestión es excelente. En el 2016, el 2019, entre el 2016 y el 2014 los balances estaban perfectos. No,
y tengo una frase hermosa, Gale. Uno puede tener errores como tenemos todos. Yo en mi rol de abogado han venido escritos con observaciones y eso me ayuda a crecer también. El error es natural en el ser humano. O sea que
se puede haber equivocado cuando defendió a Camino y le hizo ganar un juicio para comprar Mundo
Soberano. No, pero digo, hablando de Lamens. O sea, hablando de la política institucional de San Lorenzo, no es que estaban afanando. Es que tienen errores como los tenemos todos.
Claro, errores de tipeo.
Bueno, le pregunté sobre los errores de tipeo. Y me dice, hace tiempo venimos planteando unos errores en los balances del club, pero volvemos al tema comunicacional porque no se publican. O sea, el problema no es que haya escándalos en los balances, sino que no se publican.
Pero pará, los balances siempre se publicaron. Es una mentira eso. Por los balances del 2015, siempre en el sitio de San Lorenzo, todos los balances se publicaron. El 2014, 2015, 2016, muchos nos hicimos un picnic con los balances porque justamente se publicaban.
¿Cómo es la falta de reuniones en comisión directiva? Le pregunto para que vean que no le pregunta nada, le pregunto de todo en general. Existe cierto relajamiento y soberbia. No ha habido balances contables y eso es un gran daño institucional que San Lorenzo se debe replantear. Sabemos que las obras que se realizaron bien y se han realizado. Disfrutamos mucho de las instalaciones del club. Pero si estamos felices que seamos una asociación civil, debemos saber que el dueño es socio y debemos tratarlo como tal. O sea, el tipo se presentó diciendo que estaban haciendo las cosas bien. Que los balances eran un error de comunicación, no.
Un error de comunicación.
Después, le pregunté por la vuelta a Boedo. Dijo, no hay un solo dirigente que no quiera volver a Avenida La Plata. Bueno, ¿por qué te voy a votar a vos entonces? Le pregunté sobre cómo veía que San Lorenzo siga jugando el Bajo Flores y nos dijo, yo creo que el Bajo Flores tiene un estigma.
Quedando en tener más. Una frase me suena medio antivuelta, ¿no? Pero bueno. Da. Estigma no es un estigma. Te afanan en el Bajo Flores. No. El estigma de dónde está mi billetera. El estigma de dónde está mi riñonera. ¿Cuál es el estigma?
Y le pregunté sobre si no influía todo esto en los partidos de noche y San Lorenzo disminuye el público. Escuché la respuesta. No creo que influya, creo que el tema de la televisación ha bajado la cantidad de gente en los estadios.
No, entonces, ¿cómo querés que no saque 91? O sea,
Racing no juega de noche.
Sí.
River no juega de noche.
Sí. River lo veo.
Explota la cancha cuando juega.
Es más, el que.
Racing cuando juega de noche, explota la cancha.
Jugar de noche a River. Seamos buenos. Hasta que River vos salís y le salís a la línea del Libertador. Vos salís enfrente y tenés a Maxi, el negro Maxi, que está vendiendo merca en la 1114. Seamos buenos y sinceros. Es muy.
Para, escuché esta frase. Creo que deberíamos incluir en el Bajo Flores y San Lorenzo está realizando un gran trabajo de inclusión. Cuando en la semana los chicos de las escuelas e instituciones barriales utilizan las instalaciones del club y se acercan a San Lorenzo, que es lo más importante.
Esa frase de Lamens.
Es la frase de Lamens, pero es una cosa bastante interesante. ¿Las mesas de volver a San Lorenzo estuvieron en el Bajo Flores o estuvieron a Coiti Rivadavia?
O en Boedo y San Juan.
¿Por qué no pones una mesa en Perito?
¿Por qué no pones en Perito y Cruz? En Perito Moreno y Varela.
Que vaya Agustina.
Que vaya, que vayan los dos a Nostradamus.
Con las caritas todas lindas.
Los blanquitos. ¿Por qué no ponen una mesita ahí? Dale, boludo. No, fuera de joda, que lo pongan mal.
Hay que incluir.
No, como dijo, es un estigma. Es un estigma. Puedes sacar el 92% también. Y ahora te la da el opositor. Cuando la realidad que te pidieron, le pediste los dólares al oficialismo. Y no lo defienden al oficialismo, que ahora vamos a salir a matarlo. Y vamos a salir a matar a ex dirigentes y a dirigentes actuales. ¿Ya le pegamos a Zapodar,
Sí. Pero déjame decirte una cosita. Para cerrar esto. Porque si ustedes quieren leer la revista, primero los que están suscriptos, diciembre 2016, los que ya la tenían, búsquenla ahí, porque si no te dicen eso, lo estás inventando, no, diciembre 2016. Y el que no la tiene, nosotros esta edición
se la
regalamos gratis.
Se la enviamos, gratis. Nos piden, se la enviamos para que vean la nota.
Para que vean lo que era Francis antes, lo que es ahora, y mucha gente que te critica, decir, no tiene moral para criticar.
¿Y quién sabe quién tiene moral para criticar? Zapone, ahora lo veo.
Pepe no critica.
Para,
otro que viene.
Vamos por partes.
No, para que se nos pide el gato, que ahí tenemos la factura.
Ya que desde el Pablo diría, vamos por partes, ¿no? Zapone presenta su lista. Zapone fue parte del oficialismo y no quiso darte una nota a vos. Por ser parte del oficialismo, por la línea editorial, porque... Y supuestamente iba con Mastro Simone, te dijo en su momento. Sí. Ahora no, Mastro Simone no, mala palabra. Palabra no santa. Entonces, seamos buenos. El otro día dijo que estamos abiertos a hablar en todos lados. Estamos abiertos a hablar en cualquier lado. La verdad...
Y que cuando nosotros...
Te dimos el lugar, cuando vos no te postulabas hace un año, cuando... Vos ya sabías que te ibas a postular porque dijiste que ibas a ir en forma como...
Y que me viste a mí, el auto, yendo con un bolsón de pelota, yendo a trabajar, viniendo de la Loma del Orto, para que me claves en un café donde tuve que caminar 10 millones de cuadras, llegué, en horario, esperé... Fui a realizar la entrevista, que es a lo que fui. Yo no tenía interés de conocer personalmente a Zapponal, es la realidad.
Fui a entrevistarte, porque
fuimos por una cuestión
que hablamos de antemano.
Puramente de entrevista que hablamos de antemano. Me pareció, se lo dije, una falta de respeto que no era entrevista, teniendo en cuenta que ya estaba ahí.
Pero aparte dijo que, a ver, se invitó para una entrevista. Era una entrevista.
No para otra cosa.
Era para hablar de la pensión.
No quiero amigos, ya los tengo. Acá tengo un amigo acá al lado. No quiero amigos. No quería ser amigo de Zapponal. No me interesa ser amigo de Zapponal.
Pero el tema es que no dice ese. Zapponal se presenta hoy como una oposición a San Lorenzo. Bienvenido sea una oposición. Pero ¿qué tipo de oposición? ¿Qué lista tiene? ¿Qué plataforma tiene? Porque como dice, lo escuchaba a Ritondo dentro de los videos que estaban ahí circulando de Zapponal. A mí me gustaría, ¿cuál es el proyecto para la Vuelta a Boedo con estadio? ¿Cuál es el proyecto para Ciudad Deportiva, para mantener Ciudad Deportiva? ¿Cómo es el proyecto del pasillo del club?
Pero si estaba bien Ciudad Deportiva para Francis, si era un
lujo.
No,
pasa a ponerle.
Por eso, pero digo, si era un lujo en 2016, ¿o no?
Sí.
Hicieron un lujo los balances.
Ese es...
¿Y de qué se iban a quejar?
Aparte no lo mostraban, pero lo único Zapponal que mostraban...
estaba ahí.
Zapponal también. Levantaban la manito, las dos. Hacían así. ¿Viste el muñeco inflable?
La Yuya.
La muñeco inflable. ¿Viste de los autos que paran en la calle y que se mueven para abajo? Así se movían las manitos de alguno.
Si lo hubiese visto gráfico, sería genial.
Yo le pregunto, porque le pregunté de todo, a la entrevista a Lame no se la hicimos porque era tan mentiroso que era... Viste, pregunté, lo tuve en 3 horas y nos cagábamos de risa de no poder ser tan chanta, ¿viste? Uno me dice, usted le manda mensaje como felicitando por la Vuelta a Boedo. Sí, lo felicité por la Vuelta a Boedo. Era lo que correspondía. Ahora, en el medio, te critico. Porque vos ves el Twitter de Frenesí Soprano, escuchaste el programa anterior de Frenesí y lo criticamos. Y lo criticamos durante toda la gestión, no como algunos que lo critican, le mandan mensajitos de texto y después te parece que está todo bien. No, yo lo boludeo, le digo, ¿dónde compras la bufanda? Le digo. Le mando un mensaje a las 11 de la noche, ¿dónde compras la bufanda? ¿Por qué? Porque sos un sorete hijo de re mil puta. Él y todos los secuaces que están en comisión directiva. Nosotros lamentablemente entramos en el jueguito de la comisión directiva que te mandaba mensajito y nosotros nos fuimos a reunir con Lamen porque lo queríamos conocer. Le pedimos nota de entrevista durante 5 años. 5 años. Y cuando lo conocí en persona y vi lo chamullero que era, le dije al doctor Romero, che, Ale, mirá que este...
Es que la idea era encontrarse con él para que explique muchas de las cosas.
Y me explicó.
Que tenía que explicar.
Y los que no escucharon el programa anterior, lo anterior de Frenesí.
El que primero explicamos, que fue después
de anterior. El de Correa, por ejemplo. Lo de Correa lo contamos nosotros ahora, no tenemos ningún problema. Lo de Correa no se puede contar, no se lo podíamos preguntar al aire.
Ya, porque
iba a mentir. Iba a mentir. Como mintió hace poquito, mintió hace poquito cuando le preguntaron por lo de Correa en San Lorenzo primero. En el censo del programa de Arvidi, que dijo los amistosos. No, lo de San Lorenzo es todo mentira. Lo que pasó con Correa fue lo siguiente. Fue Hernán Edman y Marcelo Vázquez fueron en un auto presidencial de la Nación a sacar la plata del juzgado con amenaza de los monos de Rosario. Porque tenían la guita metida ahí y querían que le vendan el pase a Correa porque la querían recuperar. El 30% del pase de Correa. ¿Sí? Y como le mostraron, le dicen a los dirigentes, ¿saben? Se le mandaron a Lames, a todos los dirigentes, le mandaron fotos de balas de oro y de plata. Dice. Antes se fue reunido todo el dirigente de Sanso con Roberto Álvarez, dicho esto por él en persona, con nosotros dos de testigos.
Sí, con Gambetita.
Con Gambetita. Nos dijo Roberto Álvarez, ¿qué nos dijo? Que uno de los dirigentes tuvo la infortunio de decir de qué trabaja.
¿A qué se dedica usted?
A cogerme curioso. Ahí arrancó la charla. Este mismo tipo le mandó fotos de balas de oro y de plata. Dice, no sé, yo esto lo fabrico. Y después le mandó fotos a los dirigentes de las hijas y los movimientos donde decía. Cuenta la historia que a uno de los dirigentes de San Lorenzo, que justamente estaba yendo al juzgado, lo llaman por teléfono y le dicen, ojo lo que vas a hacer. Ojo lo que vas a hacer. Y la venta de Correa se dio de un día para el otro.
Entendible, ¿no?
Antes, porque después, dice, no, saltó, no, cuando hablaba del programa de Arvidi habla de corazón. Pero el corazón se da después de...
Después de la venta.
Ya vendido. Saltó en la revisación médica. O sea, si Correa lo vendieron como lo vendieron, fue porque estaban amenazados. Ahora, ¿y por qué el 40% de Correa se perdió en el medio? Porque Abdo había firmado el contrato a los 16 años y mágicamente desapareció el contrato. Se estaba yendo a Portugal y te lo ponen como gran gestión de Tinelli, de haberlo ido a recuperar a antes de que se vaya del Sporting de Lisboa. Pero también hay que decir que Tinelli fue parte del grupo inversor donde estuvo ese genial actor Abdo. Y fue parte de esa mesa de negociaciones que nos llevaron a estar como estuvimos durante muchísimo tiempo. La dirigencia de San Lorenzo no cambió los modus operandi. La dirigencia de San Lorenzo, cuando yo lo hablo con Lamens, Lamens me dice, vos dijiste, me dijo por mí, que se incrementó mi patrimonio. A lo que yo le digo, está en Atea, está en Gnosis, está en todos lados, o sea, lo puede costar.
Yo no te abrí una constructora, Lamens. Yo no te abrí un Tango Sociedad Anónima, yo no la abrí, ¿la abriste vos?
Tampoco una empresa de tu prima, que no es tu prima, pero tiene un vínculo con vos, que es una empresa también.
O
tampoco
Anician, la constructora. Que no es la prima porque los Lames son medios hermanos.
El hermano tiene el hermano de sangre.
Claro, es medio un quilombo.
Medio hermano.
Es medio quilombo, que es la prima de parte de, viste, de uno de los hermanos. Es
y
un
por
quilombo.
Eso no es dirigente de San Lorenzo, esa chica está como vocal, si no me equivoco.
La sobrina, parece, no la prima.
Pero puede figurar en San Lorenzo porque no es familiar directo. Si no, sería conflicto de intereses.
Loza es el...
Que otro, que me pregunta a mí.
Loza, ¿vos publicaste? Loza es el subintendente.
Claro.
Loza es uno de los encargados de avisarle a Lamens y de controlar a Lamens en determinadas cosas. ¿Cómo hace para controlar a un amigo?
Es empleado. Loza cae en la entrega. Cuando estábamos a punto de hablar, estábamos hablando. Me dice, vos publicaste que yo era... estaba como vicepresidente, ¿era?
Sí, sí.
O como presidente de una de las sociedades.
El servicio de la empresa.
Y yo le digo, eso no está, no lo inventé. Yo está en Datías y está en Gnosis.
¿Más qué quiere que haga? ¿Sos el vice? ¿Qué? ¿Te avergüenza?
Y me dice, ¿me puedo quedar acá? Y se quedó, porque estábamos diciendo la verdad. Estaba asesorado con abogados, eso no estábamos mintiendo. Está en Gnosis, la otra le hicieron, le publicaron una nota a Lamens. Donde saltó mucha la información que subimos en prensa sobre la revista.
Sí, y le faltó varias.
Y le faltaron varias entre. Porque se puso que el patrimonio de Lamens era de 24 millones, mucho más grande el patrimonio de Lamens. Porque tiene en Las Heras, tiene una casa, tiene en Armenia y. La casa de él está en la calle Armenia. Después tiene en Las Heras, tiene.
Dorrego, Dorrego Sociedad Anónima.
Sí, que era una farmacia de la Santé, que se pasó a ser un. ¿Cómo se llama ahora? De vino, es un coso de vino.
Sí, en realidad es mucho más complejo, nosotros lo hemos contado. Mucha gente nos salió a criticar. Viste, la verdad que rompió bastante las bolas porque primero, está en Dateas. Nos culpan a nosotros de publicar cosas. ¿Qué hacen ellos? Flaco, no las haga. Yo no tengo la culpa de que vos abras una constructora. ¿Qué crees que haga? Está bien, si está en las de la ley. Quien nada debe, nada teme. Entonces, tenés la constructora dentro de la ley, está perfecto. El pase de Verón, lo duplicaron y desapareció un monto de casi un palo. Y bueno, sepan explicarlo. Si está dentro de la ley, nos retractamos. Y si no, lo vamos a seguir cuestionando. Aparecieron los amistosos y lo que dijeron fueron temas impositivos. O sea, evasión.
Los temas impositivos no eran temas impositivos, eran varas de goma, de plata.
No, de Verón no.
No, Verón eran temas impositivos.
Es impositivo. Impositivos es evasión, básicamente. Entonces decís, ¿a dónde va esa guita? ¿A dónde figura en el balance la plata del ingreso de los amistosos de Verón? De Correa, de Pablo Díaz.
¿Que nunca le pagaron y fueron al TAS? ¿Fueron al TAS? ¿Colo Colo fue al TAS? ¿Musi por Musi fueron al TAS? Y ahora por Juan Camilo Salazar fueron al TAS. ¿Sanso tiene tres antecedentes ya en el TAS? Solamente con estos tres jugadores. Y uno te dice, nada, por 300 lucas lo solucionamos, somos un estadista. Defiende lo indefendible. No hicimos la entrevista, honestamente, porque era un chanta. Entonces, ¿de qué le hizo lo ofrecimos a Lamen, sale? ¿Una entrevista con quién? Con sí. Juan Antonio Pixi. No es inclusiva ni nada, una entrevista. Le pedimos a la jefa de prensa de San Lorenzo, a la gente de prensa, si nos podía facilitar, nos dieron ok. Pasar una semana, el otro día no, le escribo para Alamen saber qué pasó. Y yo, no, yo había dado la orden, bueno, no sé qué pasó. Ahora nos dijeron que en algún momento la entrevista a Pixel la van a hacer, no
así
sabemos
cuándo. ¿En una de esas?
En una de esas, por
eso. No comprometemos nada.
En una de esas, pues ya para decir la verdad. Ya.
Pero los comprometemos a nadie a decir las cosas que dicen por privado.
Sí, por eso te digo, si vos muestro los scrolls de la pantalla.
No hace falta. Comprometemos al aire.
Porque la verdad, a veces, mostrar los scrolls. ¿Sabes por qué mostrar los scrolls? Porque son tan mentirosos que te hacen quedarme como mentiroso a vos. Entonces.
No me perjudiques a mí.
Porque la verdad, nosotros la entrevista de Pixi, ¿por qué la queremos hacer? Porque sabemos de fútbol. El caso del doctor Romero es técnico y preparador físico,
analista. Vendría bien. Estaría bueno. Me gustaría tener una charla de fútbol con él.
Conocimiento. Y también para que el hincha sepa. A ver. Vos no le vas a hacer la pregunta a Pixi.
Juan Antonio.
4-4-2 o 4-3-3.
No, pero tuve. Le preguntaría por qué, por ejemplo, en Europa, si cambió algo de aquel Pizzi que en San Lorenzo 2012-2013 tiraba los centros bajos y atacaba los cajones, y a este Pizzi que usa los pelotazos cruzados. ¿Qué cambió? ¿Cómo lo vio? ¿Qué cambió el fútbol para él? Para cambiar la manera de juego. O por ahí el otro día en San Lorenzo primero le preguntaron, ¿no? ¿Por qué tiraba los centros bajos? ¿Por qué atacaba los cajones? No, llegaba, ¿no? Bueno.
No, pues se ve que no hizo curso de técnico.
No, me gustaría. Y bueno, de última hablamos con Vicky Santos, que viste.
Otra eminencia también.
Otra
eminencia de táctica.
Que podría venir a mi escuela de arquero.
Que,
¿no?
Que te quiso desafiar. Vos sos técnico, sí, soy técnico. Sí. Mandate la foto con tu vieja.
Escuela de arquero. Vos de arquero, ¿qué sabes? Sí, fui arquero y tengo una escuela de arquero. Sí, pero eres, seguro tú. Yo no iría a tu escuela ahí, no, la verdad que no.
No, porque la verdad no te da porque nunca fuiste arquera.
No, yo tengo arquero. Y arqueras también.
No, arquera por eso, pero no fuiste arquera ni siquiera de un club. Y si fuiste arquera, pues bienvenido. Decide dónde está, si quiere Vicky Santos.
Sí, puede venir a la fábrica de fútbol lunes, miércoles y viernes, de 19 a 20 horas. Me puede encontrar.
¿En
a
dónde
mí.
Es?
Estoy ahí en Sarandí.
¿En Sarandí?
Venga, una cancha de 11.
En Roca, Ferrari con.
Y camine un par de cuadras. Te lo esperamos ahí con un amigo Omar que nos levanta en el camino. No hay problema, está todo bien.
Pero bueno, a ver,
todo día, ¿viste? Que dice, no, porque ustedes que trabajan de todo. De todo. Vivimos como podemos, menos de San Lorenzo.
Sí, lamentablemente, porque vamos a decir, lamentablemente, porque acá viven todos de San Lorenzo, son todos. Cuando lo reuní con Lamen, le pregunté por qué, por ejemplo, Luis Velázquez le pegaba en Twitter y me dijo, Luis Velázquez en Twitter me pega porque me pidió trabajo. Me pidió trabajo porque tenía una empresa de desinfectación y me dijo que él quería un trabajo en el Poder Judicial, que él estaba estudiando abogacía.
Pero para, dale, yo tengo una pregunta. ¿No es lo mismo que hizo Alves?
Sí, pero no se lo dio.
Y a uno no, y a uno lo ridiculiza, como a Velázquez. Con que no tenemos nada y está todo bien, porque es suscriptor de la revista. Lo tenemos que bancar. Y el otro, que es un pedazo hijo de puta, como Alves, se lo dio. Entonces, No vengas.
No, pero ¿sabes pero, por qué? Porque pero, ahora, igual tampoco justifico que alguien le pida decir, oye, sí, sí, existen todas las que si necesitas una mano en un laburo, no lo veo mal. Si alguien te, si te puede dar una mano y te conoce. Vale. Ahora, pedile el laburo.
Meteme en Fox. A mí no me daría la cara.
No, porque a veces voy a ser papá. Sí, porque también podría haber laburado en Satori, cuando laburaba. Le podría haber hecho un lugar en Mundo Subrana a Camino. ¿No? O en TNT, lo podría haber metido en TNT. No, porque no quedaron muy amigos Camino y Alves. No, me parece que.
Ah, pensé que eran amigos.
Hicieron un pacto de hombre. Un pacto de hombre que se lo coge a San Lorenzo, ¿no? Porque siempre que se cogen a San Lorenzo en el medio, hacen un pacto de hombre. La verdad, te fuese la cicloneta un día se separaron, entonces se desaparecieron, se separaron. Nadie sabe por qué. Sí, sabe, lo rajaron de Radio Cooperativa y la pauta que bajaba ahí se Banco Ciudad. Alguien se la tragó porque Lamen dijo que él se la bajaba. A mí me dijo en persona que se la bajaba.
Se la bajó Leandrito y el otro desapareció.
Y no sé, hizo un pacto de hombres, pero
después. Y de repente apareció el otro con un medio.
Sí, pero el medio se lo hizo ganar en buena ley, hay que decirlo. El doctor César Franci le hizo comprar Mundo Subrana porque, la verdad, con la plata que le ganaron el juicio a Turner, cuando lo echaron de TIC, cuando lo hizo, lo despidieron de TIC. ¿Qué hizo? Cuando te echaron de TN, mejor dicho, a Camino, se ofreció como abogado porque siempre fue un medio que la cicloneta que le abrió las puertas a César. Siempre, escuché muchas veces en la cicloneta a César Francis, muchas, ¿no? Con Camino y con Alves, ¿no?
Salimos a veces en Frenesí, incluso con Pepe.
Pero increíblemente. No, no sale Mundo Subrana TV. Siempre me gusta pegarle por ese lado porque estoy esperando, estamos a 6 meses de las elecciones y no sale Mundo Subrana TV, pero sin embargo le hizo ganar el juicio que hizo que comprara Mundo Subrana. Son cosas misteriosas de Mundo San Lorenzo. Son unos tiramierda todos de Frenesí.
Desagradecidos.
Desagradecidos, hijos de puta. Hijos de puta.
Bueno, ¿sabés lo que pasa? Tenemos varias atenciones más, tenemos que hablar también de los refuerzos, tenemos
que hablar. Además, tenemos que hablar de todo.
Tenemos que hablar de fútbol. Pero antes
de la vuelta,
unas atenciones de la vuelta, bueno.
Hoy apareció el informe de Julio Bazán, que fui el único pelotudo, me reconozco como el único pelotudo que fui a ver qué onda, pensé que iba a haber más gente, y no fue nadie, fui yo solo. Había una mina que me quedé hablando y descubrimos, yo ya se lo pasé a Marcelo Culota, que es la que organiza a todos los vecinos, que es hincha Huracán, que el marido dirigente de Huracán y que es la que maneja el grupo de los vecinos de la Vuelta a Boedo en contra del estadio. Así que bueno, y la hija vive en la Quemita y vi fotos muy pintorescas y muy hermosas, se la mandé porque es muy curioso, ¿no? Que salga de este club de mierda del Parque Patricio esto, porque la verdad, las viejitas no las veo llamando por teléfono a TN. Yo las veía 60, 70, más 70, 80 años. Y la única relativamente joven era esta mujer de 45, 50 años. Y bueno, se da esa particularidad.
Tenemos,
¿no?,
otra atención también, que nos hemos enterado el otro día. Bueno, tengo en realidad. Al pedazo hijo de puta de Pepe.
¿Qué dijo?
Que dijo que yo sobrefacturaba cosas y que por eso cerró el local. ¿Qué pedazo de hijo de puta que sos, viejo garca, cagador y estafador de gente? Primero que todo, pagame la liquidación porque sos un viejo hijo de puta, ladrón y cagador. Y toda la gente, cuando se escucha el nombre de Pepe en Ciudad Deportiva, te dicen, es un cagador, es un garca. Y a mí cuando te preguntan por Pepe, es un garca. Y toda la gente que te conoce dice que sos un garca. Hijo de puta. Quiso salir a ensuciar a Ale primero diciendo que se drogaba, cuando yo, desde que conozco a Ale hace 10 años, no tomamos una cerveza juntos todavía. Espera.
No, en Mar del Plata tomamos.
Una cerveza en Mar del Plata. Un porrón. Uno. En 10 años. No le.
Que tampoco está mal.
Pero Ale, pará. Nunca te vine a agarrar un cigarrillo. Ale no fuma, creo que no fumó en su vida. Yo tampoco fumé en mi puta vida. Por ende, ya te estás dando cuenta que es un mentiroso. Y segundo. Si yo hubiese sobrefacturado, hubiese hecho bien. Te tenía que haber cagado, ¿sabes qué? Te tenía que haber afanado porque estaba en tu local. Y claro, en tu tierra, ¿viste? Por ahí me contagiabas un poquito y terminaba siendo tan garca como vos.
Pero bueno, no, pero dice, no, ustedes estuvieron con
Tenía Pepe. Que haberte afanado.
Ustedes estuvieron con Pepe, ustedes estuvieron con Pepe. Nosotros, la verdad, que no estábamos en Ciudad Deportiva, somos socio de cancha. vamos a la cancha de San Lorenzo y no estábamos en Ciudad Deportiva, no estábamos al pedo. La verdad, no nos daba el tiempo para ir a Ciudad Deportiva, porque trabajos, por estudios en su momento. Y la verdad, no nos interesaba eso. Me interesaba más ir a la cancha y nada más. O, en todo caso, cuando fue lo de Pepe, él se acercó primero como comprador de revista, primero como sponsor, lo que lo valoramos, y después un día dijo, va a una radio. Y el teléfono fue empaquetando, y hasta que de golpe, cuando lo pusimos al aire por primera vez, nos empezaron a llover críticas diciendo, este es chorro, 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 ¿cómo no conoces a Pepe Vázquez? Bueno, ¿cómo no conoces a Pepe Vázquez? Es como nosotros cuando arrancamos en el 2014 como un programa partidario, y fuimos descubriendo a esta sarta de hijo de puta que tenemos de vocales, dirigentes, ex dirigentes, a medida que hacemos el programa, porque lo fuimos conociendo a medida de que lo vas palpando, te van llegando los mensajes, yo fui tal, y vas conociendo la roja política de San Lorenzo y te das cuenta que no sobrevive uno. Yo sostengo e imploro que algún día pongan una bomba en la platea norte de San Lorenzo, al Caeda o al quien sea, el día que no estemos nosotros dos.
Es lo posible.
Y alguno que otro que los queremos del mundo San Lorenzo. Y que estén todos, que estén los Martinos, que estén todos ese día, pues, zapadito, toda la comisión directiva de San Lorenzo, la oposición también. La supuesta oposición de San Lorenzo, que oposición no tiene nada, y mucho. Porque acá el que no chorea.
Pero Ale, para, si querías saber si me drogaba o no, te puedo pedir una cosa, Ale.
Sí, te hacía un.
Si querías saber si me drogaba o no, me hubieses hecho un preocupacional porque tuve 2 años trabajando en negro. Arrancando por ahí, segundo, si te hubiese afanado, cosa que evidentemente hice mal, porque como sos un delincuente, ladrón que roba, ladrón tiene 100 años de perdón. Tuviste que cerrar una cadena por lo que yo te afané. ¡A la mierda! Y después te reuniste conmigo, y después mandaba mensaje, y después terminaste porque tenemos todas las capturas. Vos tenés, somos boludo. ¿Eh? Tenemos todas las capturas de toda la guita que me debés. Y encima, que quisiste liquidar con electrodoméstico. ¿Vos querés liquidar a alguien?
Una heladera.
De puto sillón. ¿Vos, Ale, vos liquidarías a alguien que te robó? ¿Le dirías, che, sos un gran empleado?
No.
Y la verdad, ¿cómo estamos en falta con vos?
No. Y mirá que lo esperaste, ¿eh? Lo esperaste. Pero no le pegamos de una a los 5 meses.
Seis meses
para no pegarle, pero la verdad. Era para salir a...
Seis meses, me dice, pelotudo, 6 meses.
6 meses que en el medio vos te separaste de tu mujer, la que era tu mujer, 6 meses donde... Sí, bueno, más allá de eso. 6 meses que vos te separaste de tu mujer, que tuviste... Era un problema, porque la verdad era un tema de discusión, por la plata y por gozo. ¿Por dónde...? De un día para el otro, no es que te avisaron con tiempo, que
fue un día para el otro
te cerraron. Digamos, y de un día para
por otro. Por mensaje también, de texto, ni siquiera en la cara.
De un día para otro levantaron el programa, ¿por qué? Porque supuestamente, yo honestamente me la vi venir que nos iban a cagar, empecé a ir menos al programa, empezó sí,
yo
a tomar
ya,
el,
ya casi ni.
Y vos ibas una vez,
hasta y que. Y más, cuando no fui a la despedida que me criticaste, hijo de puta. No fui a la despedida de radio de mi propio programa porque estaba laburando y encima tuviste el tupé de criticarme diciendo ¡y este que no llega! Pedazo de sorete, cagador, hijo de mil puta, ojalá que te vuelva a cruzar. Ojalá que te cruce.
Hay que ver...
Ojalá, viejo cagón.
No le digas eso.
Bueno, perdón, viejo no.
No te refiero a un tipo que va a la Ciudad Deportiva a ver hockey de San Lorenzo, que la verdad, pues el tipo que no robó parece... No, pero ¿sabes cuál es la historia de Pepe que te cuentan de Pepe Vázquez? ¿Sabes cuál es la historia que te cuentan en el club? Que el tipo no robó, que el tipo estaba en el recreativo de San Lorenzo, fue un faltante de plata, pero la puso Moretti. Eso es lo que te cuentan siempre en el club. Que Moretti se hizo cargo de la deuda de Pepe y por ser amigo, no sé. Yo siempre digo, se lo decimos a Moretti en el programa. Te has asesorado por Buenavena.
Sí. Te resta.
En San Lorenzo, a ver los
que. Pará, puedo decir una cosa. Moretti tiene a favor muchos de los exfutbolistas. Mucha gente muy querida.
Pampa Biagio, Pacete, Gorosito, Sila.
Mucha gente muy querida en el mundo San Lorenzo. ¿Sí? Otra que, bueno, le pifió con Morel, le pifió con Adrián González, pero tiene mucha gente muy querida en el mundo San Lorenzo. La gente que está con él.
Tiene mucha gente del barrio de Boedo, que habla bien del tipo.
Mucha gente habla bien de él. Entonces, la verdad.
Que salgas en el programa de radio de Pepe.
Te hundes solo, hermano.
La peor campaña te la hacés vos solo. Porque un tipo que está acusado de que robó en el fútbol recreativo, que todos los hinchas te saltan a yugular por eso, que nosotros mismos nos dicen cómo lo pudieron tener el programa, y vos le das una entrevista, y la verdad que es curioso.
Le pifia, llama la atención. Feo, le pifiaste feo. Y todo lo bueno que hace con el senior, como por ejemplo lo de Dr. Red, que yo lo hemos hablado, está buenísimo, porque después de verlo de Torresani, algo a mí me llegó. Digo, algo, no sé, futbolista, una contención que no hay, que la verdad que le dieron desde la parte... Sí, tuvo muy buenos gestos con algunos muchachos de mismo del senior, con el Indio Gallardo. Tuvo muy buenos gestos con mucha de la gente. Que te hundas así, la verdad, me da hasta lástima. Es no, que vos, sí, qué pelotudo.
De verdad, ¿te querés postular como presidente de San Enzo de verdad y ganar?
Tenés que alejarte de esa gente.
No podés. Lo mismo que te llamó que comparándose con Muñoz, un equipo barra brava. Hay gente que... Yo te entiendo que estás hace 10 años apoyándote. Pero si es por eso, hace 10 años...
Resta.
Pasó mucho tiempo, mucho agua bajo el puente.
Tiene un gran periodista como es Castañolo en el medio.
Sí.
Pero lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Da la mano y lo aplauden por un lado. Después...
¿Sabés por qué decimos que es un buen periodista por Castañolo? Porque más allá de toda la diferencia que tenemos con Castañolo.
No, yo sí le reconozco.
El tipo no vive de San Lorenzo. No,
y le reconozco otra cosa muy interesante. La otra vez tuvo que transmitir partido del senior. El tipo agarró su celular y agarró un live stream. No pidió ni cámaras al club, no pidió una cámara profesional. El tipo, con las pocas herramientas que tenía, puso una transmisión al aire. Y mucha de la gente que no transmite ediciones juveniles te dice, ¿cómo hacer?
Es muy costoso.
¿Cómo hacer? Es muy costoso transmitir.
¿Qué va a ser costoso?
Yo la verdad que...
una nota de 40 minutos para... Hicimos una hora, 40 minutos con una entrevista a los Res Peso, a los Culota. Dos Res y a Culota... En el Bar San Lorenzo con Twenty, que es un pack de 300 pesos, que lo hizo Rama con la cuenta del Nazo. Y tiene. No lo estoy diciendo como irónicamente. Tiene el pack de Twenty y lo hizo por Periscope. O sea, le consumía datos y lo hizo, pues desde ahí. Una hora 40. ¿Un partido de fútbol cuánto dura, Ale?
Y un partido de fútbol dura 2 horas.
¿Me vas a decir que no tiene San Lorenzo alguien en el celular datos? O gastate, rata inmunda, datos para grabar un partido de San Lorenzo.
Ponele que no lo televises en vivo, que no lo quieras hacer en vivo.
A ver, hoy con los
celulares tenés cámara. Que, no, pero vale, tenés
resoluciones
grabalo.
Claro, tenés resoluciones de cámara. Aparte,
comprá un trípode, hijo de puta.
Si quiero con trípode, hoy tenés con una buena conexión de 4G y con datos y con una buena... Las cámaras por lo general son buenas ya de los celulares, por sí.
Menos la mía.
Bueno, pero sacando una, tiene muy buena resolución... 20, 30, 40, 60 megapíxeles, poder grabar.
La transmisión
en San Lorenzo de la ley de menor esfuerzo. En San Lorenzo se critica mucho. Cuando hablé con los vecinos de Boedo la otra vez, me decían, el único que dio la cara acá que y después dejó de darme la cara fue Sergio Constantino, que en medio nos tiene montado en un huevo por hablar de la intendencia de San Lorenzo, de la ciudad deportiva, que uno... Te mandan fotos de los socios de San Lorenzo.
Es palpable, es visible.
Vos vas a la ciudad deportiva de San Lorenzo, entra y la verdad, ves Yuyo, ves una cancha de hockey que hace un año y medio que está en una obra paralizada y ves ciertas cosas que decís, che, loco, media pira. Hay que mantenimiento de lo que era... Déjame decirte, termino de cerrar esto. Cuando hablamos de que voluntariado de cuervo que estaba mal, ¿sabés por qué estaba mal? Porque vos, desde el momento que le estás pidiendo una ayuda a un socio que tendría que estar en ese tiempo pudiendo dedicar al hijo, al nieto, al sobrino, o hacer lo que le canse, que estar garchando, o hacer lo que se le cante el ojete, está arreglando una maca que tendría que arreglar la intendencia. Entonces, para mí, desde ese punto de vista, es incompatible que se le pida que se digan qué viene el voluntariado. No tiene que existir el voluntariado. Tiene que haber intendente, en intendencia, da la orden. ¿Se rompió una maca? La arreglamos. ¿Se rompió el cuervo? Lo arreglamos. ¿Se rompió el arenero? La arena está sucia, la limpiamos. El pasto está... No es muy difícil. Pero... Si hay un problema, cuando hubo lo de las vías, nos decían tirar mierda. Se hizo un informe. Astor achicó la capacidad de la popular con Huracán. ¿Se acuerdan que aparte de Huracán la popular no estaba llena?
Sí.
¿Por qué? Porque se achicó la capacidad de la popular. ¿Por qué? Porque había 10 centímetros de vida que se movieron. ¿Y quiénes fueron los tiramierdas que dijeron eso? Frenesa Subrana.
Yo te digo una cosa, Ale. Uno de los oyentes que tenga la posibilidad de ir a cualquiera de los predios de Lanús, tanto al predio que ubicado en Lanús y al predio de Alsina, todos los días, te lo juro, Ale, cada vez que paso por ese predio hay una obra nueva. obritas, cierran un, le ponen un techo a un banco suplente, pintan la parte de afuera, pintan la parte de adentro, le están poniendo una reja, están armando un vestuario. Siempre hay obras en Lanús, tanto en el predio...
Para que hubo un partidario
como
nuevo.
Como en el anexo. Entonces, vos decís, ¿cómo no vas a poder hacer obras en San Lorenzo, que es una sola ciudad deportiva?
Sí, pero aparte, a ver, dicen, la ciudad deportiva con más hectáreas de provincia de la capital federal. Hay que decirlo, es una ciudad deportiva gigante. Ahora, no es muy difícil mantener pasto corto. No es muy difícil tenerla limpia. No es muy difícil que si llueva y hay charco, haya alguien que se ocupe de la limpieza. Tenés empleados contratados y si vas a ver, si ya sabe que va a venir un día de partido.
Eso. No, claro. Vale, pero es gente. A ver, pero para.
No podés tener un tablero de electricidad en la cancha de hockey a la vista, con toda la electricidad a la vista.
Escuchame una cosa. Vos fuiste a Ciudad Deportiva igual que yo desde chico. Antes Ciudad Deportiva era.
Era clinical en Ciudad Deportiva.
Era mucho verde, ¿no? Eran muchas canchas de pasto, era mucho...
Tenía los quinchos estaban...
Era mucho verde.
Hoy que ciudad... Con todo lo que se le critica a Miele, vos ibas a Ciudad Deportiva de San Lorenzo en los 90 y tenías hasta clinicasla.
No, pero digo, era todo muy verde. Las canchas eran de pasto. Hoy tenés dos canchas de césped sintético.
Donaciones.
No, pero digo, más allá de eso, dos canchas de césped sintético. Tenés el gimnasio San Martín. Tenés las canchas de adelante, la de hockey. Entonces vos decís, pará. ¿Cuánto pasto tenés que cortar? ¿Cuánto tenés que cuidar?
Limpiar.
¿Cuánto es? Porque las canchas sintéticas...
¿Por qué te llueve dentro de
las canchas de San Martín? Las canchas sintéticas, todo lo que es cemento, no lleva un gran trabajo limpiarlo. No es que tenés que pasar con una bordeadora por el predio de AFA N6. ¡Seamos buenos!
Mira, otra cosa. Vos vas a la platea norte de San Lorenzo, los partidos con lluvia, te llueve además como si estuvieses en la popular.
¿Te acordás?
¿Por qué? Porque no ponen una membrana, ¿no? La platea norte de San Lorenzo, si la ve de los costados, se le ve el óxido. Si vos le mirás de costado, venís por cualquiera de las dos manos donde veas, le ves el óxido.
Es un estigma.
No es un estigma. Es falta de mantenimiento. Un día se nos va a caer encima la platea en el techo. ¿Por qué? Porque no arreglan, porque faltan membranas ahí, faltan que pongan una membrana para que para que no te llueva dentro de la platea. Es el único caso de una platea con techo que te llueve. O sea, esa gente la tiene, los asientos están rotos, muchos asientos, y no se reemplazan la butaca. Y te dicen tira mierda, no solo tira mierda, manejas un presupuesto muy grande y hay cosas claro, que tenés que tener bien. Por eso cuando veo a Lamen que se postula para la ciudad, digo, che, qué cara rota. Lo mismo con Constantino. Constantino es un hombre de pro muy importante. La mayoría de la gente de San Lorenzo labura con Constantino. Todos los que están en puesto, en algún puestito, puesto, trabajan todos en el gobierno de la ciudad porque todos fueron... Es más, le pido a Constantino si me puede conseguir un laburo en el gobierno de la ciudad. Le voy a tirar unos centros a la cabeza que en Muye Esteves a Romeo es un poroto. Se lo pido abiertamente, tú sabes, vos
fue.
Un estadista. La verdad, me encantaría laburar en el
gobierno. ¡Qué gestión!
¡Qué gestión!
¡Qué obra! ¡Qué
porque,
hombre!
Es más, te hablan todo bien de Chiche Constantino, sí. Así los que son de la interna te dicen, no, Constantino, pero después,
es el rey.
Es el rey, si después le consigue laburo todo. Dice, Constantino, vos estás en la peor de las situaciones y te consigue laburo. Bueno, yo necesito laburo, me encantaría un laburo en el gobierno de la ciudad. Constantino, te tiene unos centros que creo que Doval.
El loco Doval.
El loco Doval.
El loco Barrero.
Un poroto.
O el Pablo Farinelo. Como...
Claro. Pero bueno, todos en el San Lorenzo mucho le chupan la pija a Constantino porque Constantino te da la...
Oh, sí.
Sí, te consigue.
Porque te acaba de entrar.
Sí, te da un puestito...
Para completar tu frase tan idónea.
Te da un laburo en el gobierno de la ciudad. Es una, políticamente incorrecto decir esto.
Después bueno, veo... Pará. Sí. No, porque tenemos un montón que hablar.
Hoy tenés,
Hoy tenemos para. Tranquilo, tenemos un montón. No, estaba redondeando este tema porque tenemos que hablar de fútbol.
Sí, también.
Porque hace mucho que no podemos hablar de fútbol por cuestiones extradeportivas.
Y la vuelta también tenemos que hablar.
De la vuelta, boludo. Tenemos un montonazo de temas. Hoy viene frenesí más picante que nunca. Quiero hablar de fútbol y quiero felicitar a la dirigencia, Nayo.
Vamos. Para, me levanto como mierda. Hay que votar al oficialismo, como mierda.
No, voten a Lamen. No voten. Quiero felicitar en algo. Han traído un muy buen refuerzo en Vareiro. Lo estuve averiguando, estuve mirando, estuve analizando muchos partidos y la verdad, un 9 interesante. ¿Eh? Aguanta bien de espalda, rebota bien, tiene el cabezazo paraguayo ese, ¿viste? El piqui volley que juegan. Tiki, no, bien, bien. Me saco el sombrero con este. Así como criticamos un montón de refuerzos con este.
Sí, tiene muy buen DT. Es un... Trajo
no, con este me saco el sombrero.
Trajo un buen DT.
Sí.
Trajo un muy buen preparado físico.
Excelente. Buen DT y un excelente preparador físico.
Entonces, partamos de ahí. Ahora, los refuerzos son incógnitas. Porque lo dijimos nosotros,
De Vareiro no, De Vareiro no. Vareiro es un muy buen jugador. Yo te digo, la verdad que lo estuve mirando, estuve estudiando lo que busca Pizzi, que busca un 9 que rebote de espalda. Encontré un intérprete excelente.
Bueno, vamos a analizar lo que es estructura de San Enzo. ¿El arquero es Torrico? ¿O Dovecci?
Me genera dudas el arco a mí. Yo lo amo a Torrico, pero también, bueno, también amaba...
Era una actividad así.
También amaba a Romeo, ¿no? Convengamos, también amaba a Saja. A ver, el tiempo pasa para todos.
Y sí, y más en un puesto donde es jodido. Y más en la actividad.
Y más teniendo en cuenta, ¿no? Que fíjate la mayoría de los promedios de edad de los clubes de primera división de los arqueros de equipos grandes. O vamos a todos los equipos de fútbol argentino. River Armani, 32.
Sí.
Boca Andrada, 27. Independiente Campaña, 28, 29 años. Arias. Racing Arias, 29, 30 años. Debe ser categoría 90, 91 Arias. 89 Arias. Tenés una gama de arqueros entre los 27 y los 32 años como tope. Ni más chicos, porque River experimentó con Batalla y evidentemente no le dio. Ni más grandes. Fíjate en el fútbol argentino, Torrico es el arquero más grande del fútbol argentino.
Sí, hoy sí.
Hoy. Hoy es el arquero más grande de primera división.
Sí.
Vos ves Gimnasia de la Plata, Colón de Santa Fe, el mismo Tigre, San Martín de San Juan, por ahí tiene un arquero bastante grande. Ardente. Así le fue. Para abajo. Patronato con un arquero grande, peleó el descenso hasta la última. Pero vamos a los equipos competitivos dentro del fútbol argentino. Y vos fijate, incluso en Europa, no solo acá, fíjate en Europa, el promedio de edad ya no es de arqueros grandes.
Porque antes se decía que el arquero grande por lo general rendía más que
de 35 para arriba era la mejor edad. A las claras está que en los equipos grandes del mundo y los equipos grandes de Argentina y en las selecciones que hemos visto en esta Copa América...
Fariñez, el arquero de Millonarios.
Tiene 23 años. 23
años.
No está jamás Mondragón en Colombia, está Ospina. No ataja más en Paraguay Justo Villar. No ataja más en Brasil Dida.
Alisson ataja.
¿Eh?
Alisson.
Ataja Alisson, ataja Emerson. Entonces, fíjate, el promedio de edad de los arqueros ya te marca algo. Me parece que San Lorenzo en este ítem ha fallado.
Sí, trajo la vuelta de Navarro como que no lo van a poner en la lista de copas, pero... va a pelear el puesto con la titularidad. La verdad, honestamente, le prendo velas a que Torrico
la rompa,
porque Navarro no es ninguna seguridad de garantía de nada. Y lo único que espero es que Torrico se sobrefuerce. Es un tipo, lo que único que tiene, una gran virtud que tiene Torrico es que es un tipo laburador, callado, que se labura y que siempre intenta mejorar. Y que es muy autocrítico. El tipo, cuando tocó salir del equipo, dijo: no, yo no estaba atajando bien. Que se aferra a eso y si él ve que está en un rendimiento flojo, que se esfuerce para atajar mejor.
Pero a veces, dale, a esa edad, por más que te esfuerce, es difícil.
Eso,
fútbol argentino es muy dinámico. Nosotros mismos, cuando veíamos las entradas en calor de Monetti, y de Monetti una grave falla que no siga.
No, ya, pero te dicen, ganaba 120 mil dólares por mes.
Gravísima falla.
Esta es otra que hablamos con Lamens. 120 mil dólares por mes ganaba Monetti. Le digo, pero vos sabés qué pasa, que Monetti ya sabíamos que no iba a seguir en junio, porque la idea de él era seguir en Europa. ¿Para qué lo trajiste? ¿Qué somos vidrieras nosotros? Porque te dice, no, porque dice, Monetti sí iba a ir a Europa, tenía ganas de ir a Europa, ahora está colgado en el Atlético Nacional. O no sé qué pasó, pero hasta hace dos semanas estaba colgado. La idea de él era ir a Europa. ¿Cómo permitiste que un arquero, que un refuerzo, venga para ser vidriera por seis meses? Se achica, sí, se achicó, se no ganó menos de lo que ganaba. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En Atlético Nacional ganaba Armani, ganaba una fortuna por ser el campeón de América, sudamericana.
Ídolo
total. Vino Monetti para reemplazarlo y hicieron un contrato acorde. Él se achicó a 120 mil dólares por mes, ahora por 6 meses, porque él quería como una vida para Europa. Ahora, sabiendo eso, ¿cómo lo permitiste? Sabiendo que había una Copa Libertadores en el medio.
Y que atajó muy bien el San Lorenzo.
Y que atajó muy bien, porque era un refuerzo de jerarquía. Ahora, antes de la jerarquía, está en usarlo como vidriera.
Pero Ale, si vos sabés que no tenés tantos cupos en la Copa Libertadores, porque cuando llegó Pizzi sabían que determinados jugadores ya se iban a ir. Ya lo sabían. Es que te iban a dar determinadas bajas. que la plata no alcanzaba para tanta cantidad de refuerzos para suplir esas bajas. Y que los cupos no te daban para suplir esas bajas. ¿Por qué no dejaste a uno de los grandes puntales que tuvo el semestre de San Lorenzo? Que fue Monetti.
Claro, pero aparte
que fue, que fue de los mejores arqueros de fútbol argentino de este último semestre.
Claro, pero aparte, ¿sabes cuál es el tema? Que uno lo mira con Monetti y 120 mil dólares por mes es una fortuna. Sí, es una fortuna.
Pero Ale, la realidad es que si Monetti hubiese puesto, estado en River.
Sí, lo gana. ¿Cuánto gana Mani?
No, Ale, pero hubiese estado en la Copa América. Es la realidad, hubiese estado en la Copa América.
Te una pregunta: ¿cuánto gana Armani en River?
El triple le gana.
Ahora, ¿por qué? Porque River sabe que hay puestos.
Que no se negocian.
Que no se negocian. Vos tenés que tener un buen arquero, un buen 5, un buen 2 o un buen 6.
Una buena
dupla. Un buen 9.
Una base, una estructura.
Una estructura, la base, como siempre se dijo, la base del equipo, la columna vertebral.
El arquero, los dos centrales, el volante central, el 9.
Entonces, si vos sabés que el arquero es importante, y bueno, prefiero ahorrarme.
Invertir
en un arquero. Dos contratos de dos puestos falopa. Antes que el arquero.
Excelente.
¿Son 60 mil dólares? Bueno, ¿quién gana 60 mil dólares de acá? Bueno, tal no sigue.
Baja.
Pero el arquero tiene que seguir. Pero como era de Bragarnico, estaba con el grupo de Bragarnico, y llegó Tinelli, Escoltore, que maneja el mercado de pase, porque esa es otra.
Y lo hicieron sin cerebro, porque si hubiesen tenido cerebro, hubiesen dicho: pará, a este lo necesito.
No, pero es buenísimo, porque te dicen, no, pero 120 mil dólares gana Monetti por mes y Tinelli no le gusta de verle a nadie, entonces está achicando el plantel a cuatro manos, por eso está achicando, están todos a la venta. Todo lo de Bragarnik se lo quiere sacar de encima, Loaiza, fíjate qué casualidad, Loaiza, todo eso se lo limpié. Cuando dijimos lo de Loaiza, fue porque nos llegó de la parte de Tinelli. Que se lo querían limpiar. Me dijeron, pero ¿cómo Loaiza se ve de San Lorenzo? ¿Vos te pensás que yo quería que se vaya Loaiza? No, Loaiza rindió.
Sí.
Loaiza merecía continuar en San Lorenzo.
Es más, Poncio.
Lo ha destacado.
Destacó Poncio, que es uno de los mejores volantes centrales de Argentina.
Ahora, ¿qué pasa? Vos en el puesto que tenés que ponerla, como el arquero, no la pusiste. Torrico todavía no renovó. ¿Por qué? Porque Torrico tiene un contrato bajo para lo que es el presupuesto y dice, ahora voy a ser arquero titular. Navarro, que te... Ahora,
sí.
Ponete. Ahora pusieron que el Alves otro día que pusieron, todavía no renovó Torrico, porque Torrico no es boludo tampoco.
Está especulando, dice, con dice, cuántos minutos juega.
A ver, me tuviste como un boludo, te hice ganar a Libertadores, te hice salir campeón local, porque es verdad, salió campeón local por un manotazo en cancha de Vélez, por atajar el penal de Chiqui Pérez, por tener una actuación sobre espectacular en el campeón de 2013, que te permitió ir a la Libertadores. Falta de la Libertadores, te hizo ganar la tanda de penales. En cancha en Brasil. Le ves la copa y el torneo local a Torrico. O sea, le ves media de tu historia, de todo lo que gestionás en el club y que victorias y de la masa societaria y de todo lo que generó San Lorenzo. En eso se lo debes a él. Torrico gana menos que Navarro. Es una cosa que no se puede llegar a entender. Que Torrico, en 7 años en San Lorenzo, gane menos que Navarro, que está de 2015.
Es increíble.
O sea, con todo el respeto del mundo, Torrico se lo ganó en cancha.
Sí.
Se lo ganó en cancha y Torrico dice, che, pero pará, Navarro vino el 2015, fue suplente.
Torrico bueno, ¿no, boludo?
Por eso. Vamos a otro puesto, vamos a la defensa. Lo escucho a Colochini diciendo, ¿por qué no está Gonzalo Rodríguez? Ese es un gran error. Para mí es un gran error que Colochini se meta en lo que dice el técnico o lo que dice la dirigencia. Colochini se tiene que dedicar a jugar. A mí también me parece que Gonzalo Rodríguez, antes que Bergini, es Baresi. Pero no estoy justificando que también es necesario para la lista de la Copa, porque no nos sobran variantes de la Copa, estamos en el límite.
Y ni siquiera que Colochini tenga el derecho a reclamar por un compañero así.
Lo que estaría bueno para Rodríguez, estaría bueno que baje sus pretensiones, porque renovó automáticamente el último partido con Palmeiras de Almirón, renovó automáticamente, baje sus consideraciones diciendo, che, mi rendimiento en San Lorenzo no fue acorde a lo esperado. Bueno, voy a hacer un contrato menor en otro... Y me lo gano en cancha. Que sea por un año y me lo gano en cancha. Que haya una reestructuración en ese contrato y me lo gano en cancha. Después el año que viene vemos. Si yo tengo un nivel superlativo, renovamos por la cifra que yo quiero. ¿Sí? Pero gánatelo en cancha. Lo de Colochini metiéndose, me parece que ya es... lo mismo que cuando habló Blandi que criticamos en su momento de Mirón.
Exacto, exactamente lo mismo.
Exactamente
y así
mismo.
Como criticamos a Blandi, que no nos cae bien, a Colochini, que nos cae bárbaro, decimos que estuvo mal.
Porque si no hay consenso, cualquiera. Ah, no, está mal. No, pará. que tenga...
Está mal que Colochini cobra lo que cobra, lo que cobra. A ver, por amor a San Lorenzo. Por eso no se fue a Gimnasia de Belgrano cuando lo ofertaron.
Claro.
Están mal muchas cosas, Colocha.
O sea, siendo bueno es generoso. Mirá que tenés historia en el club, todo lo que vos quieras. Es un tipo que...
Sí, unos 6 meses, bárbaro.
Pero...
12 meses. Lleva un año bueno en San Lorenzo, 6 meses actuales y 6 meses en 2001.
Sí, 2001 con 20 años.
Parece que ha sido...
No, y tuvo un buen rendimiento con el Pampa, tuvo un rendimiento más que aceptable.
Un año y medio. Muchos años en San Lorenzo. O sea, es un ídolo que ha tenido un año y medio en buen nivel.
Sí, pero hay que decir una cosa.
Primero, pero me parece que...
También hay que decir que siendo representante de representante de Bombilla, que fue el mismo pibe que se llamó Monfilo Villarreal, y en lugar de salir a defender a San Lorenzo, habló de saltó a defender al representante, que era como un padre. Entonces, en ese punto...
Se voltea gente.
¿Eh?
Se voltea gente en Bombilla también, ¿eh? ¿En el vestuario? Ah, no.
Ese no, no, un padre, no, ¿viste? No, eso es otra cosa. No.
También nos clavó, pero clavó lo lindo. Sí.
Divino. Pero bueno, no viene al caso, clava a otra gente. Pero no viene al caso. Pero no viene al caso. Colocha...
Perdón, me dejaste picar.
Sí, pero Colocha se tiene que quedar a jugar y en todo caso Gonzalo Rodríguez tendría que deshacer de él. Decir, che, bueno, vamos a un contrato acorde y en un año arreglamos. Vemos si yo cumplo las expectativas. Vemos si renovamos por un año más en otras condiciones. La verdad, mi rendimiento en eso fue deplorable. Ahora, ¿qué pasa? En el medio de la lista de Libertadores se bajaron muchísimos contratos, muchísimas bajas, pero se trajo a Bergini. Un jugador que jugó 4 partidos en el equipo que se fue a la B en Turquía, que pasó en Estudiantes, donde Estudiantes, ser central en Estudiantes debe ser más fácil que un central alto. Y en Estudiantes...
Sí. Y que pega.
Y que pega tendría que ser...
Ídolo.
4-8 hicieron en Estudiantes.
Colotto.
Y a Bergini le dieron un shot en el orto por el rendimiento que tuvo, no lo pueden ni ver. En Boca dicen que es el peor central que vieron en la historia. Tuvo 6 meses bueno, un año bueno en Newell, me dicen mucho. En el 2013, sí. ¿Y quién tenía de compañero de saga?
A Heinze.
¿Quién tenía de lateral derecho?
Casco.
¿A lateral izquierdo?
No, Casco era lateral izquierdo y lateral derecho.
Banjoni.
Marcos Cáceres.
Y tenía Banjoni también.
No, ya vive de River porque salió campeón de América. Marcos Cáceres.
No, 2013.
Era Marcos Cáceres, dale, pero era Marcos Cáceres y Casco. Marcos Cáceres era el 4 de la selección de Paraguay. Y Casco es el 3 de la selección
argentina. Después tenía Pomelo Mateo, que te corría hasta abajo de la gran sábana.
Bernardi.
Maxi Rodríguez.
Formica.
Formica
fue la primera. Que
Formica vino otra vez, pero antes tenía Formica, tuvo todo otro. Estaba Maxi Rodríguez, Hernán Villalba, Mateo. O era cualquiera de los dos en la época de Martino, y el otro para afuera era un crack también. Y arriba jugaba Scocco, era un equipazo el de Newell. Un equipazo donde lo miré.
Ponce, el que está jugando en el Mónaco.
Claro, tenía un equipazo. Era un equipazo donde lo miraras y era un equipo de la concha de su madre.
Y además, cuando no jugaba Agencia, jugaba Víctor López.
Claro. Entonces, se formó en un Newell que estaba armado, ensamblado y que jugaba de memoria. Cuando lo sacaron, fue a Sunderland. Hizo un disparate. Fue a Estudiante, disparate. Fue a Boca, disparate.
Argelas Verona.
Fue a Argelas Verona, no jugó casi nada. Fue a Turquía, jugó 4 partidos en el equipo que se fue a la B. Y hoy es refuerzo de San Lorenzo. Prendemos la B de San Lorenzo en Expedito. Y que con 30 años. Antes había jugado en Argelas Verona. Lo dejó libre Vélez.
Sí.
Que se caracteriza por.
Por dejar libre pibe con talento.
Con talento.
Se le escapan todos.
Se le escapan todos a Vélez. Es un jugador que se formó en las inferiores de Vélez y él lo dejó libre. Pero bueno, llegó a San Lorenzo. En la lista de la Copa, no sé quién, porque no tenemos, tenemos 5 cupos para reemplazar y cada vez nos quedan menos jugadores. Quieren negociar a Peruzzi, que para mí Peruzzi es un jugador recuperable.
Pero son demasiados laterales, me parece Salazar que puede jugar por las dos bandas.
Herrera está en el juego Panamericano, che.
Herrera, Salazar.
¿No te parece un error verlo prestado por el Panamericano?
Yo creo que el préstamo al Panamericano es para que se muestre y a fin de año a liquidarlo.
¿Por qué no, Boca y River no prestaron jugadores a...?
Porque no necesitan la vidriera que tienen.
¿Y vos, para vos vidriera eso? ¿El Panamericano?
Necesitan a jugar en la selección.
¿Lateral izquierdo quién tenemos?
¿Lateral izquierdo, Damián Pérez?
Ah, perdón, se fue Damián Pérez.
Se fue Damián Pérez.
Está colgado, está en selectivo.
Por eso, está.
Está, en realidad está en el
préstamo. Está y está en la lista de buena fe.
Bruno Pitón. Bruno Pitón, que es un incógnita.
Es mucho más Bruno Pitón que Damián Pérez.
Tuvo 25 años en 24 años en Unión.
Y Damián Pérez tiene 25 años, tiene la misma edad.
Damián Pérez tiene un poco más. Pero igual, así todo, vayámonos a ver, futbolísticamente, Pitón no estuvo en la mira de Barcelona ni del Inter. Siempre estuvo en Unión. Me dicen, no, más vino de San Martín de San Juan, más vino siendo figura de la B Nacional como lateral izquierdo y habiendo tenido un campeonato de la concha de su madre como lateral izquierdo en San Martín de San Juan. Pino con antecedentes. O sea, no es que vino. Igual me dice Bufarini y vino de la B. Sí, la rompió, no toda en la B.
Ya la había,
más. Ya tuvo un muy buen rendimiento en Talleres.
Y vino como suplente a un equipo. Después se ganó la titularidad, ¿no? Pero vino como suplente a un equipo que buscaba a Diego Barrado. No era un San Lorenzo que decía. A ver, si San Lorenzo hubiese tenido guita, ¿buscaba a Bufarini?
No, jamás.
Lo buscó porque no tenía un mango San Lorenzo.
Jamás.
Entonces dice, Bufarini, lo buscó porque no tenía un mango.
De hecho, Caruso Lombardi, cuando terminó la promoción con Bufarini, en las prácticas ya era suplente. Lo puso de 5 en cancha de River y no lo ponía de titular, no era titular indiscutido después de saber del descenso, porque Caruso no era boludo. Caruso sabía que un tipo que era un pick-up era que corría, que era, pero no le daba para más. Ahora, después tuvo un gran acierto de Pixie ponerlo de 4.
Que se quejó.
¿Te acordás? Se quejó y se tuvo que fumar en pipa y jugó y terminó jugando de 4. Siendo 6 puntos. Siempre 6 puntos. Nunca fue una maravilla, tampoco digamos que era Cafú.
¿Qué se le destaca a Bufarini?
La entrega.
La voluntad.
La entrega.
No la técnica, no el talento.
No, vamos al doble 5. Poblete. ¿El otro central cuál sería?
Poblete y sería Senesi.
Colochini y Senesi, que todavía no lo vendieron, pero no renovó. Pero Reñero tampoco renovó, pero Reñero lo cuelgan y a él no. No sé cómo es la mano en San Lorenzo.
¿Estará vendido Senesi?
Algo raro hay. Después el doble 5, Poblete, Menossi.
Sí, Menossi.
Poblete supuestamente lo conoce Rolly Carlin de las inferiores de Colón. Le dicen Pompi. Dice que lo conoce, lo tuvo de la séptima hasta la reserva Rolly Carlin en Colón. Y pues, le tiene muchísima fe, que por eso hace 5 titular. Porque dice que lo conoce perfectamente a la perfección y sabe lo que le puede dar.
A mí no me parece que haya rendido no mal Poblete.
No es mal jugador Poblete, es un 5.
No es más que Loaiza, para mí.
No, no es mal jugador.
Loaiza para mí tuvo una campaña excelente en San Lorenzo. ¿Vale?
Hay que ver lo que pide.
Esa es la misma característica.
Vos decís que son la misma característica. Mirá que...
Y tiene mejor pase Loaiza. Eso ¿qué tiene Poblete por sobre Loaiza? Listo. O sea.
Después nos dijeron tira mierda, pero dijimos, Menossi tiene 26 años y recién ahora pega el salto a San Lorenzo. Y es verdad, 26 años. Debutó
en... ¿O es mentira? ¿Qué jugó en otro lado?
2012 debutó, sí tenía en primera división.
Por eso, pero digo, ¿qué?
¿En realidad?
¿Es mentira lo que planteó Ale? ¿Jugó en otro lado?
Para, subió
a
primera.
¿Se fue a la B? Para, no, pero respondeme Ale, ¿se fue a la B?
Sí.
¿Jugó en otro lado?
No.
Entonces, ¿por qué tira mierda por lo que dijiste? ¿Sí? ¿Es la realidad?
Tuvo las 3 campañas que tiene, se fue al descenso. Era el 5, ¿eh? El 5 de las 3 campañas con Tigre se fue al descenso. Era el 5. Él fue subido primero en el 2010, tuvo un problema, no sé si cardíaco. Al 2012 vuelve a jugar. Y del 2012 al 2019 pasaron 7 años. Tiene 26 años. En todos esos años no pudo...
No llamó la atención de ningún club tampoco.
Fue suplente de Arzura, que hoy Arzura está... ¿Nadie sabe dónde está Arzura?
Pero estaba en Osasuna.
Sí, fue dando vuelta.
Lo sacaron de encima.
Es un 5 que tuvo un veranito como Jonathan Santana en Chicago, con Gorosito también, y que vino de San Lorenzo. No sé si es un 5, no es Ortigosa.
No.
No es Ortigosa, separemos, porque a mí me dicen, no, es un 5 con buena... no es el gordo. El gordo, ya en inferiores, te hablaban de Ortigosa, tenía un problema de peso, pero un 5... No era Mercier, Mercier había ascendido con Flandria, con Morón y con Platense.
Pero pregunté por Mercier, ¿sabés qué me decían de Mercier, Ale? De alguien que lo tuvo compañero Morón, me decía, todos nos reíamos de Mercier, todo, porque el tipo decía que era 5 puntos, pero ese que terminaba la práctica, se quedaba corriendo, decía, se quedaba corriendo se quedaba, y todos nos reíamos, jajaja, ja, ja, mirate boludo, y después dijimos, mirate boludo, viéndolo campeón de América, entonces... Mercier lo hizo mucho en base al sacrificio también.
Sí,
¿eh?
Todo, una carrera arrancó en Flandria,
Platense. Lo increíble es que cuando llegó a la cima, que fue San Lorenzo 2014, sí. Ya chancho Todo el sacrificio que hiciste para llegar ahí, sostenelo. Después, la verdad que llega tarde a pretemporada, ya gordo. Se achanchó Mercier después. Pero hay que reconocer que cuando llegó.
Era un flor de cinco.
No, pero además, cuando llegó, lo hizo todo en base al sacrificio y al esfuerzo.
Y hay que decir otra cosa: que cuando llegó a Sanzo, se llegó con un sobrepeso y cuando lo agarró Richino, lo puso en peso y no tuvo problemas tampoco. Hay que decir que ya era grande en ese momento, tenía 33, 34 años.
Juego de puta madre.
Y el tipo fue un 5 de la concha de su madre. Hay que decirlo, cuando tuvo en su plenitud.
Pero más a ver, Mercedes, si uno seguía los partidos de Tristán Suárez y Morón, decía, che, jugaba bien el 5.
El 5 jugaba bárbaro. De Platense, cuando ascendió. Cuando te zarrasqueta. Cuando lo mirabas a Morón, decía, ese 5 jugaba bárbaro. Cuando fue a Argentina, decía, ese 5 jugaba bárbaro. Fue a Arabia Saudita, en lugar de. Fue con Maradona a Arabia Saudita, después vino a San Lorenzo. Vino, obviamente, de una liga de menor fuste. Se puso bien, la rompió. Y obviamente, la edad le pasa como. Llegó tarde a San Lorenzo, tendría que haber llegado a los 27. Si hubiésemos tenido un volante central de la concha de su madre durante 7 años.
Pero si ahora, Mercier hubiese debutado en primera división, porque Mercier la remó de abajo. Si hubiese debutado en Tigre, yo creo que a los 23 años estaba en San Lorenzo.
Claro, claro. Le costó, arrancó muy de abajo. Muy de abajo. Arrancó
costó,
en Flandes.
Le costó mucho, ¿no? Arrancó en Puerto Nuevo.
Puerto Nuevo, en realidad. Puerto Nuevo. Me la
El fondo del mar.
O sea, estamos hablando de un 5 que arrancó en la D y que terminó siendo
campeón de América.
Campeón de América. Y que fue 5 de ascenso. Un tipo que después jugaba con las mañas en San Lorenzo. Y le sobraba para jugar con las mañas. Porque no había un 5 que sea mejor que él. No había. Vos mirabas abajo y no había un 5 mejor que el en San Lorenzo.
Después, vamos más para adelante. La línea de 3 media puntas estaría compuesta por Belucci, lo que arrancó con Belucci, con
Fertoli
y Cerutti. Una línea evidentemente muy explosiva. No sé si Pizzi va a querer jugar como jugó en Chile, que usaba mucho pelotazo cruzado. No creo, porque no tiene buenos pegadores. Seguramente juegue como jugaba aquel primer San Lorenzo.
Con Bordagaray.
Que lanzaba muchas pelotas a cajón y lo usaba mucho el cajón izquierdo. Los centros, tengo la duda, porque las terminaciones en el primer equipo de Pizzi eran bajas. Pero calculo con Vareiro van a ser altas. Entonces tengo la duda. Depende. Yo creo que está jugando en este momento Díaz.
Alexander.
Porque va a usar las terminaciones bajas. O sea, vamos a ver un San Lorenzo que no va a empezar a jugar de vuelta con Almirón llegando al cajón, sino que la va a meter en el área con centros rasos muy fuertes y a empujarla. ¿Sí? Las pelotas, las diferencias más grandes creo van a estar en el lugar de gestación del juego, que me parece que el equipo de Almirón gestaba un poco más. El equipo de Pizzi ya llega a tres cuartos, la mete en el cajón, al espacio, llegan al cajón y meten el centro, no hay mucha más ciencia que esa. La salida del fondo lo dijeron los mismos jugadores, va a ser diferente, le pido que no arriesguen.
No arriesgue.
O sea que el equipo no va, dudo que salga jugando. Por ende va a tener algunas mínimas modificaciones.
Va a sacar del arco a pelota dividir. Porque no va a ser como sería con
Almirón.
Con Almirón, con Monetti de abajo, jugando de abajo, directamente a dividir, Poblete menor.
Segunda pelota.
Exacto.
Y después se empieza a jugar.
Ahí puede ser por altura. Ahí. ¿Cuánto mide Poblete?
No. Poblete tiene un juego aéreo defensivo. No ofensivo, pero me parece que no influye. Yo creo que van a buscar a Vareiro o a Díaz.
Y después se habla del refuerzo de Gamarra, de Romero.
De los Romero. Ambos, que somos un cumpleaños, ¿no? Porque si no viene mi hermano, yo no voy. Una joda. Yo, es más,
Es la única dos variantes que podés tenías en el mercado, los Romero. Pará, porque estamos hace 3 semanas con los Romero. No había.
Voy a firmar yo si los Romero.
No había una opción B. Con todo el respeto del mundo, sé que es un muy buen jugador Ángel Romero. El otro es Oscar, tiene una liga de menor
orden.
Nadie
por Fernando Valenzuela, te va a salir más barato.
Pero
de verdad.
Sí, pero con jugadores, vamos a hablar, porque te van a decir jerarquía. Con el Romero, supuestamente es jerarquía. No hay.
Firmó Pitón. ¿Qué jerarquía? Además, justamente en el puesto donde para mí es San Lorenzo. No le escasea traer dos jugadores para mí en ese puesto es al pedo. ¿A quién sacás hoy de los tres media punta? Ponele un cambio que sería Fertoli.
¿Qué Fertoli? Primero se mete en San Lorenzo y no mostró nada.
No, pero ponele que sacás a Fertoli.
Sí.
Para poner un Romero. ¿Y al otro dónde lo metes? ¿A quién sacás?
Y Belucci.
¿Sacás a Belucci?
Sí. Y Matías Palacio, que supuestamente que le iban a
dar
lugar.
A eso voy, digo. Si vos tenés un determinado presupuesto para invertir.
Y tenías un proyecto, que arrancaste en la primera foto, la caricia de Pizzi acariciando a Palacio. ¿No? ¿Sabés
pero
lo que
haciendo? Pero
lo que hicieron con Jara de Stracualursi. Que lo trajeron a Jara de Stracualursi y terminó jugando Correa con Gonzalo Verón.
Tenés a Palacios. Tenés a Barrios, porque no se olviden de Barrios, que fue el mejor semestre.
El mejor semestre, primera... ¿qué pasa? No termina jugando titular.
Ni entre las alternativas, porque evidentemente cuando buscan las alternativas están buscando a los Romero. Sí. Entonces, Barrio queda relegado a las alternativas de los tres mediapuntas que juegan, de Palacios y de los Romero, ¿vale? O sea, el mejor semestre de Barrios en primera división, al final, no sirvió para nada, porque probablemente hasta se queda fuera del banco Barrios, dentro de la disposición que hay en caso que lleguen los Romero. Yo creo que si había que invertir, como dijimos antes al principio de la sección, era en fútbol, ¿vale? Era en el arco, no en zona de tres cuartos. O a lo sumo en otro volante central. Si querés jerarquía, para mí era un volante central más o un arquero más. En zona de tres cuartos, San Lorenzo con lo que tiene, ya me parece que está bien. Tanto Barrios, como Belucci, como Fertoli, como Cerutti trajeron jugadores.
Y Matías Palacio, que supuestamente era el que le iban a dar continuidad. O Alexei Gaich, que cuando vuelve para Americano. También.
O sea, tenés tres centrodelanteros, que está bien, juega con uno solo. Vareiro, bueno, Blandi, que no se sabe qué va a hacer de Blandi, que si Dios quiere va a abandonar San Lorenzo. Una persona que parece que es dañina para el mundo San Lorenzo, ¿vale? Vos has tenido la posibilidad de hablar con los dirigentes sobre Blandi.
Sí, los dirigentes cuando te hablan de Blandi, no ninguno puso la mano en el fuego, se lo quieren sacar encima, literal. Era el interlocutor de la dirigencia, obviamente no era gratis, tenía un contrato muy oneroso. Parte de la deuda que tienen con él se lo cobró en los vestuarios, que la verdad, como asesor hermoso. Yo también hablaría bien de la dirigencia con el contrato que me hicieron. Para un jugador de fútbol local, que pasó por Francia sin pena ni gloria por el Nice.
¿Qué más? Que Boca lo mandó Pizzi.
Claro. No, lo mandó Bauza.
¿Bauza? ¿Seguro?
Sí, vino con Bauza, Blandi. Vino con Blandi. Blandi vino, jugó los primeros partidos de la Copa, jugó la Copa Libertadores con Bauza y lo presta. Bauza se lo sacó encima.
¿Sí?
Y lo vuelve a tener en cuenta Guede.
Sí. Tenés razón.
Lo vuelve a tener en cuenta
Guede. Tenés razón. Ahora... tenía la duda si había venido.
Pero pará, Sanso lo compró a Blandi en 4 millones de dólares. No nos salió dos mangos. 4 millones de dólares más un contrato de casi 100 lucas verdes por mes. O sea, estamos hablando de números.
Sí, para un centro delantero que no ha metido los goles.
¿Qué hizo? Tuvo un muy buen año y medio con Biagio y con Guede. El número sí, 60 y pico de goles hizo. El número no le podés decir que no anduvo. Pero el último año estuvo con muchísimas lesiones musculares. No es casual que tanto Pixi como
Almirón se lo
saca encima. Llama la atención. La verdad.
Evidentemente algún problema hay. Bueno, vale, dejamos la sección de fútbol, tenemos que volver a lo que es institucionales.
Hablando... Pidan acá un palo, veo el plateísta del Mundo Subgrana. Son del manual del choreo, MA en mayúscula, por una nota de Diego Paulich que salió en che, que interna de los partidarios.
En Sport.
En Sport.
Tenemos la información, mirá. Qué orgullo, dice mi amigo el Niño Rata, que lo vamos a estar atendiendo, hijo de mil puta, que fuiste uno de los...
¡Matías! Porque tiene un grupo partidario en WhatsApp. Matías. Están Pauli, Chalves. Hay un grupo.
Toda la runfla esa. La runfla.
Es más, Lames un día me reenvía. Es tan boludo que me reenvía desde el grupo. Me reenvía un tweet nuestro. Lames no entra a Twitter porque tiene un community manager. Nos reenvía. Che, esto no es así como están diciendo ustedes que se va a Loaiza.
¿Quién te lo pasó?
¿Quién te lo pasó? Reenviado es. ¿Quién te lo pasó? Hay un grupito que tienen de WhatsApp que están Paulich y todo eso. Porque Paulich, ¿cómo se enteran las cosas? A ver, no es solamente por pisar el club. Es porque está, le manda. En San Lorenzo está Mastro Simone que le pasa información a uno. El otro que se lo pasa a Lamens. Ahora yo me pregunto, ¿de qué se van a disfrazar cuando se vaya Lamens? Que se aferra a la carga, está así, agarrado con cadenas. Podemos estar hablando de Lamens también. Pero bueno.
Qué orgullo que un medio tan importante de España como el diario Sport de Barcelona confíe en mi información sobre San Lorenzo. Una lástima que se hayan olvidado de citar. A diario leo a mí, ya que transcribieron textual.
Bueno, nosotros hace un tiempo, Sport de Barcelona... ¿cómo es? Sport, ¿no?
Sí, El Sport.
Nosotros hace un tiempo, cuando pusieron lo de Senesi, que lo quería Barcelona... citaron la fuente, como qué fuente, este medio Sport de Barcelona. ¿Y nosotros qué dijimos de Sport de Barcelona?
Que era una poronga.
Que era un medio amarillista, pedorro, Y nos salieron a decir, no, es un medio de la
de
hostia.
Prestigio.
De prestigio. Y ahora resulta que no es un medio de prestigio. Y me encanta porque veo el plateísta que le pone MA como que le saca la información.
Yo te puedo decir una cosa. Vos, Paulich, rata inmunda y asquerosa,
no digas,
que trabajás en Olé. Yo me acuerdo cuando Olé hizo una nota con el falso Chacho Coudet. Lo tuvo 3 páginas. Que después se tuvieron que retractar.
¿Cómo?
¿No sabías?
Me pongo vuelta.
Hizo una nota cuando el Chacho Coudet jugaba al fútbol, está en Estados Unidos, que empezó a pegar a la dirigencia de River, le empezó a pegar a todo el mundo, y al parecer no era el Chacho Coudet. Le pipiaron al número, se hizo pasar por el Chacho Coudet. Y al final terminaron haciendo un diario. 3 páginas sale de diario con bombas y con tapas sobre un Chacho Coudet que era falso. Entonces, ¿desde qué autoridad moral te da la cara para decir que otro medio no es serio y que citen al diario Olé?
Pero pará, cuando nosotros dijimos que Sport, cuando dijeron que Barcelona quería ser ese, nos entramos a cagar de risa nosotros dos, pues nos salieron a decir, no, pero nosotros dijimos que era un medio sensacionalista de España, no era un medio, no era Corriere del Sport, ni un medio de prestigio, era un medio que levantaba como todo mercado, todo mercado, que lo manejan los mismos representantes, un sitio de representantes. Y nos salió a pegar, me acuerdo. Qué lindo ver este tipo de cosas. Ahora es un medio de prestigio, che, mirá las cosas que se entera uno. Pero bueno, resulta que... No, el niño rata, dijiste ya lo del niño rata que arma las tablas de senior con...
No, pero hablando del plateísta, ¿no? Que diciendo que le habían afanado cosas. Carlos. Yo me acuerdo cuando sacamos la primera revista de abril. El otro día estaba subiendo cosas y todavía no la había garpado encima. ¿Te acordás, Carlos? Que el primer día de este semestre, cuando sacamos la revista hablando de la tarjeta corporativa, saliste a hablar de
la factura.
Saliste a hablar de la factura y de la tarjeta corporativa.
Que apareció la factura de club.
Como si fuese información tuya.
No, Carlos, pero para, fue una
factura de club. Carlos, al otro día lo hiciste. Después apareciste con la factura de club. Pero digo,
¿cómo consiguió la factura del club?
Pero subió
con eso tenía solamente la dirigencia.
Lo subió con información propia. O sea, no me vengas a hablar de que no citaban fuentes más. ¿Te acordás que le mandaba un mensaje diciendo, che, eso es nuestro? Y además, no te hagas boludo que tenés para la revista, jaja, mañana se las pago y al final la pagó, ¿no? No vamos a ensuciar gente al pedo. Pero, Carlos.
Pero aparte, ¿cómo consiguió la factura? Eso es algo que me encantaría saber. ¿Cómo consiguió la factura de...? Lo mismo que cuando me pasó el documento de Francis, el documento que se armó un escándalo, se lo agradezco porque me hizo abrir los ojos de Francis, que era un terrible chanta, que el que me pasó fue Carlos Caniza, fue el plateísta que me mandó, estaba cortado Cristian Mera dentro del documento, de los abogados de Más que una pasión. Pero el plateísta fue el que me pasó el dato, así que se lo agradezco por la fuente, por hacerme abrir los ojos. Lo curioso es que fue justo en el momento de...
Sí, de la revista.
De que estaba en la reunión de comisión directiva de San Lorenzo.
Cierto.
Al mismo momento se me dice, no, esto yo no es algo que quiero mostrar mucho, porque la verdad no me gusta pegarle con esto como a Francis, pero tomá, manda el documento. Y yo como periodista que soy, obviamente lo levanté, porque si no, viste, como te pinchan a ver si vos jugás para alguien o no. Ese mismo día se contactó conmigo Leandro Mazzini, y se pactó que Lame nos quería conocer, que quería hacer la reunión con nosotros. Y ahí empezó la historia de amor con Matías Lamen, que me da pie. Pero antes de hablar, me faltó, quería hacer algo los partidarios.
Se
¿no?
quería hacer algo los partidarios, que fueron los hijos de puta que mandaron mensajitos a Lamen para que no haga la nota. Uno fue el sorete niño rata. Bueno, nosotros nos enteramos todo. ¿Qué eres? ¿Son amigos de ustedes? A ustedes los usan, son toallitas higiénicas de mujer. Los usan y lo descartan, son pañuelitos descartables. Entonces, a vos, niño rata, nos enteramos todos nosotros. Y que vos fuiste uno de los hijos de mil puta que mandó un mensajito diciendo: no le des la nota a estos que a mí me dice niño rata.
Ah, y que nos bajaron la nota. Pará, de Pixi.
Y si sos un niño rata, ¿qué querés que haga? Tenés cara de rata, hermano.
Y también la nota de Pixi, esto es algo que habíamos hablado solamente con Lamens y con la parte de prensa de San Lorenzo. Y que mágicamente se filtró de que habíamos pedido la nota con Pixi con 1 mes y medio de anticipación, apenas asumió, el segundo día que asumió, que dijimos, no queremos como primicia, queremos una nota. Y se le pasó, no me contestaron los mensajes, lo de lo de prensa de San Lorenzo, tuve que escribir a Nicolau, Marcela Nicolau, que me dijo que en cualquier momento nos va a dar la entrevista, así que
ayer aparecimos en la foto en el momento en que nos dio la entrevista. Los dos juntos.
Claro.
40 años después.
40 años después.
Con Francesquito Tinelli al poder.
Al poder.
Y Lames.
Que se volvió a postular después de perder 10 veces la elección de Buenos Aires. Pero bueno, ese día fue el día que justo el día que nos mandaron lo de Francis, fue el mismo día que se contactó a Mazzini y a la semana nos reunimos con Lames y a la semana se dio toda esta charla.
Todo mágico.
Sí, que en esa charla hablamos de todo. Le pregunté por Plateísta, le pregunté por Luis Velázquez, le pregunté por todo. Le pregunté por lo de AISA, lo de Banco Ciudad. No me lo desmintió, me lo reconoció. Estuvimos hablando 3 horas, me vino Loza, que me decía lo de la data. Toda esa data era verídica. Lo que no sé es cómo se filtró ese documento de San Lorenzo, que es una factura que está en la administración del club, y que para que te la pasen para pedirla, es un documento del club.
Sí, igual también, ¿no? Hubiese estado bueno que Carlos, así como se queja, nos cite y diga, che, esto fue información de Ferencia Subrana, pero vale. Como Carlos, a quien tenemos mucha estima, está
no
con
no
Dios...
No tenés tanta estima,
está
me parece. ¿Eh? No tenés tanta estima.
Está todo bien. Está con Dios un ratito, está con el diablo otro, está con Dios un ratito, con el diablo otro. Por ahí si decía que era de Ferencia Subrana, lo miraban mal los que están con el diablo. Y por ahí si no decía nada, quedaba siempre en el medio. Es un tobogán. Se para en el medio, ¿viste? En los toboganes. No va ni para abajo ni para arriba. A veces va para abajo, a veces va arriba. Igual está todo bien con Carlos, suscriptor de la revista, que después terminó garpando. Así que también reconocemos que ha tenido un gesto noble de hidalguía en suscribirse a la revista. Y lo decimos públicamente, por ahí le da vergüenza. Pero lo decimos públicamente porque es uno de los...
También se suscribió.
También no Castañolo. También
el marillerno de Susana Jiménez.
Sí, un montón de gente.
El yerno de Susana Jiménez se suscribió a la revista, dueño de una empresa de... ¿Qué era? ¿De petróleo? No, de...
Sí. Ah, sí, pero iba bien.
De oro bueno, negro creo que era. Sí.
Bueno, tenemos que hablar de nuestro eximio
Gabriel
presidente.
Gabriel Martín, otro que...
Suscriptor también.
Suscriptor de la revista.
Tenemos que hablar de nuestro eximio presidente y de su campaña política. Me parece que lo primero...
Pero vos sos peronista.
Lo primero que hay que decir es que Lames tiene que renunciar ahora mismo al cargo en San Lorenzo. Creo que Ale coincide.
Perfectamente.
Renunciar, mano.
No se puede.
No son compatibles.
Una vez
el
profesor Orio nos dijo una vez en una entrevista que hicimos para Pan y Queso, que era un medio que teníamos.
Muy buena entrevista.
No se puede silbar y chistar al mismo tiempo. Por un caso de cuando estábamos hablando del tema de Tevez, si jugaba para Boca o para la selección.
Sí, sí.
No se puede silbar y chistar al mismo tiempo. Lo mismo ocurre para hacer... jugando a ser candidato de la ciudad de Buenos Aires siendo el presidente de San Lorenzo. A la misma hora que había reunión de comisión directiva de San Lorenzo, vos estabas saliendo en radio, estuviste con Feima. Mirá, vamos a entrar al Twitter de Matías Lames ayer.
A la agenda.
Vamos. Esto fue la reunión de comisión directiva. No estuvo ni Tinelli ni Lamen, que son las autoridades máximas.
Es un cumpleaños, San Lorenzo. Verdad te digo, es un cumpleaños.
Uno entra, Matías Lames. Acá lo vemos, ¿no?
¿Ya cambió la foto de San Lorenzo?
Sí, ya está. La foto de San Lorenzo está más.
No,
la foto,
no existe más San Lorenzo.
Hay una foto en un colegio, dando pobrecito.
Como diciendo, en la cara de chanta, como diciendo, ¿sabés cómo dibujó el balance, nena?
Hinchi, presidente de San Lorenzo porteño, precandidato de jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por el frente de todas y todos. Bueno, hace 12 horas dijo, a las 12 de la noche vamos a estar conversando con Luis Novares en A24. Viene en Aires Buenos Aires. Viene en Aires Buenos.
¿No han visto porno juntos?
14 horas. Hace 14 horas. Me encantó el hackathon. Decilo vos.
Hackathon.
El hackathon de causas comunes en la Facultad de Derecho. Tuvo también en la Facultad de Derecho.
Sí, pues es imparable.
Imparable.
Ojalá hubiese estado así en San Lorenzo.
Sí. A las 17 horas, una hora antes de esto. Mi hijo debe estar muy contento donde esté y pienso que Ana va a estar orgullosa del papá que tiene porque casi se larga a llorar en el video. Me hice emocionar. Cuando me juró que no se había volteado una jugenia. Te juro que esa no.
Ah, otra sí.
Ah, no sé. Te la debo. Estoy feliz orgulloso. Hace 19 horas. Estoy feliz y orgulloso de compartir lista con Barrancos Dora y de aprender de su lucha y de las tantas otras mujeres. Hoy tuvimos un privilegio de tener una jornada de formación. De todas las que tuvo Lame.
Terrible.
Lame está en todos lados. ¿Te acuerdas cuando hacía Chulengol? Lame haciendo cosas.
Sí. lo tenemos que hacer. Lame en Titanic. Después lo hago con Photoshop.
Estuvo con Dora Barrancos. Después 4 horas antes estuvo 4 años más que Macri, sería un daño irreparable.
Igual pero... que los 4 años tuyos en San Lorenzo, convengámoslo.
Bueno, hace 22 horas charló con Eduardo Feynman. Espero haberlo convencido de que no se mude si ganamos. ¿Por qué? Que se mude, que se vaya. Que se vaya a otro país. Pero... viejo facho, hijo de mil putas.
Se pega pero un tiro.
Ojalá que se pegue un tiro en las dos piernas, sobre este inmundo.
A las dos piernitas, no, no llega. Un tiro de dos piernas, medio bajito, Eduardo.
Pues, creo que tenemos que superar la grieta, por eso conté quién soy y cuáles son mis propuestas para que podamos vivir mejor. No te escuché una puta propuesta.
Agua fría, agua caliente, agua tibia, ¿eh?
Claro.
Tenemos las dos canillas a la vez.
Pero pará.
Yo no soy kirchnerista, pero tampoco anti-kirchnerista, tiki.
Soy, no, no soy kirchnerista, pero en un sí. momento Feynman le dice...
Caliente un poco el agua, ¿vale? Tampoco tibia.
Tampoco tibia, muy tibia. Pero en un momento de la charla dice, muy cómodo, dice... Feynman, haciendo un festín, le dice, no, los bolsos de López... Estás en una causa con una mina que tiene 13 causas, dice. Sí, del otro lado hay un tipo que se postula que tiene 200. Bueno, no es que esté defendiendo uno del otro, pero a ver.
Real.
La realidad es que Macri tiene 200 causas. Tiene causa de la exmujer, nadie lo dice. De la, ¿se puede decir eso, vale?
No sé, puterío.
De la exmujer que le sacó más de media fortuna porque... Hay eso se lo dije a un dirigente de San Lorenzo, le digo, si quieren atacar y hacer jugar sucio, vayan a investigar eso. Pero me parece que tienen tan culo sucio, tan con el culo sucio como en la política de San Lorenzo, como en la política argentina, tienen tan el culo sucio que ese tema no lo tocan. La separación de la Menditegui, ¿por qué se dio? ¿Sabes? El silencio, ¿sabes por qué?
Sí.
El silencio de la Menditegui.
Es una bufarrita.
Me gusta ver chiquitita.
Farrón.
Decía.
Menditegui.
Menditegui le sacó media fortuna. ¿Por qué? Porque.
No sé.
Se la mandó.
Habrá salido. Con el tema de los puchos, ¿viste?
No.
Fue uno lo que. No. El ex marido. El ex novio.
No.
Fue uno lo que gatillaron.
También. Ah, esa es otra. podríamos contar mucho, el autosecuestro infringido que no fue autosecuestro, que también tiene que ver con una llegada de Tevez a Boca con Fiat, pero eso no se cuenta, viste, esas cosas. Porque dicen, che, ¿cómo manejan la información estos pibes? Porque muchos dicen, che, los chicos, Frenzy, los chicos de la pelota, el che pibe.
Tenemos 30 años.
Tenemos 31 años. Carajo,
es un pibe.
Sí, los conocemos a todos. Porque así como hablo con vos, hablo con tal, y conozco de Garca. Y a todos los Garca, como ustedes me lo garco yo primero. Y Ale también lo garca. Entonces, entre Garca no nos vamos a estar arcando, pisando el palito. Manga de sorete.
Que nos hagamos los boludos, es otra cosa.
Nos hagamos los boludos con muchas cosas, pero no con San Lorenzo. Por eso no podemos apañar que digan, che. En la misma nota dijo lo de López y el otro no salió a refutarlo. Che, estoy en mi lista esta. No saltó a fancar la parada. Y la verdad, los tibios, como hay un refrán de los tibios lo vomita Dios.
Sí.
Bueno, los tibios, la verdad, kirchnerista, no anti-kirchnerista. Pero vos buscás en Twitter. Matías Lame, Charlie Rosales, y lo dice, bienvenido a Twitter, mi compañero, Charlie Rosales. Vamos a volver, pero ¿qué pasó en el medio? ¿Qué pasó? ¿Por qué era kirchnerista?
Y le puso agua fría.
Se hizo tibio.
Pero lo más curioso, Ale, es que honestamente, el otro día, yo cuando lo leía, el cara dura este, hablando de tocar cemento.
No existe una puta obra en San Lorenzo.
Es decir, hijo de puta, ¿qué gente toca si los paredones de Ciudad Deportiva son cada vez más altos?
No, encima te dice no, porque nosotros...
Abrieron, Ale.
Abrimos la Ciudad Deportiva a los pibes de la 11-14. Cara dura, tenés Platea Sur, Platea Norte, que están despobladas porque no va la gente. ¿Por qué no le invitas a los pibes para que vayan al norte?
¿Que molestan al público?
Molestan a Vicentico, que es socio hace...
Claro, dos años.
No, 173, se hizo el socio creo la semana pasada para el spot. Pero bueno, lo ves, está ahí. Dice, mirá que lo banco, los fabulosos cuervos.
Todo bien,
pero se hizo socio hace una semana.
¿El gimnasio San Martín lo abrieron para la gente de la calle?
Claro, yo lo vivo muchos atletas de la 11-14 que se formaron, tenemos un predio tan grande... Que se formaron. Por eso hice unos paredones más altos, para que cuando sea la jornada de piletas en verano,
sí,
no se metan los chorros de la 11-14 para afanar a los socios. Porque
seamos buenos.
Habla de inclusión. ¿Inclusión de qué? La inclusión la podrías hacer. ¿Por qué no abrir el partido? Le das entrada a los pibes para que vayan a los partidos.
Ahora hicieron la casa femenina, hicieron ahora.
Ah, claro. Eso. La casa femenina de San Lorenzo es un sucucho que debía dentro de un predio más grande de Capital Federal en cuanto a clubes. dentro de una pensión, la remodeló Charlie Rosales, que era un dirigente sabinista, que cuando le preguntó a Lamens, che, mirá que nosotros nos llega mensaje directo de empresa de seguro que nos dicen, flaco, de empresa de seguro, le mostré los mensajes de las empresas de seguro que nos mandaban, dice, che, está pidiendo guita diciendo que se hace pasar por tu candidato. Y me pone en cara como sorprendido y me dice, Rosales, si, Rosales no sé de dónde la saco, me dice, si tenía, te lo juro por mi viejo, me dice, no sé de dónde la saco, se estaba fundido de golpe, le digo, pero no está con Dimelio, no, Dimelio se la redió, me dice, se la redió como se dio, pegó un flor de palo, me dice, la verdad que no sé cómo hizo la guita de Rosales, no, nada que ver, me dice. Y resulta que después busco Matés Lamens, Charlie Rosales, mi compañero,
amiguito,
amigo, todo, los tweets son todos de amigos, se conocían. Y después voy a Charlie Rosales con Cristina en una foto. Y Charlie Rosales ahora apareció en el club con la llegada de Bruno Pitón. Me llamó otro del PJ que está en el mundo San Lorenzo y me dice, Charlie Rosales es incapaz de poner guita en San Lorenzo. Un tipo que le pide a la Cardeus. Le pide donación de colchones. Imagínate si va a poner guita en San Lorenzo. No digas eso porque si no la gente va a votarlo pensando que pone plata en San Lorenzo. Y eso me lo dijo gente del mismo partido.
Sí.
Lo más curioso. Que se ve que no comulgan con...
No empatizan.
No empatizan con Charlie. Charlie hizo una lo vi. La verdad, le puse unas paredes de Durlock. Le pusieron luces de dicroica. Pusieron camas a su cucho de dos, ni siquiera son. Mirá qué chiquito que será el lugar, que las camas son de dos plazas. Son como cuando dormías con tu hermano cuando eras chiquito,
sí,
que ibas por la escalerita, que se rompen esas camas que se hacen mierda a los 20 minutos, que se te sentás arriba, pomba.
No puedes agachar arriba.
Exacto.
Porque se cae.
Le pusieron varias camas marineras, luces dicroicas, y la plotearon con las imágenes de la Santita con el escudo de San Anson ahí. Y tienen espacio arriba, recoveco, con una luz dicroica, con una foto, un portarretrato, con una foto de la jugadora, con la camiseta de Nike de San Lorenzo.
Ah.
Hermoso. Y tiene una barrita. Es un departamento de un ambiente y medio donde viven 80 personas, que espero que no le invadan las ratas como la pensión de Saponare, que todavía no la pudieron estrenar del todo. Nunca se supo por qué no se mudaron los pibes de la pensión de Saponare. Se mudaron una porción de juveniles y no todo. Después,
Buena pregunta.
Y a mí me encantaría saber por qué a tipos como Chodini en San Lorenzo la tienen que remar en dulce de leche.
Lo veo
en Córdoba con las divisiones inferiores. El tipo se fue de Brasil. Y esto lo veo porque los tengo todos los dirigentes de WhatsApp. El tipo estaba en Brasil. Al día siguiente se fue a Ciudad Deportiva a ver a la secta. Que jugaba para salir campeón contra River, creo que era.
Sí.
El tipo se fue, estaba en Brasil y al día se tomó un avión para viajar a ver a la secta. ¿Chodini dirigente de San Lorenzo?
No. Oficial no.
No, es el único que quedó del grupo que puso Tinelli en su momento. Que estaba
Beto Acosta,
que Beto salió a pegarle a Lamens. Que estaba Tinelli, que estaba Galareto. Que el único que quedó fue Chodini. Y el único que puso los huevos y que va, lo viste en el torneo en Córdoba cuando salió campeón la reserva. El único dirigente que estaba a cargo de eso... Era Chodini, el único dirigente de San Lorenzo que había. Pero el dirigente no es dirigente, lo más gracioso. No es ni vocal. Está en el fútbol juvenil. Y todo el tipo es el dueño de Viamo.
Colabora.
El tipo es el dueño de Viamo.
Colaborador.
El tipo. Pero está calladito. Vos no lo ves a Chodini diciendo, che.
Yo hice.
La verdad, estoy con la reserva campeona. Estoy con los pibes, siempre me ves en Ciudad Deportiva y soy el dueño de Viamo, que es una empresa grande de verdad, no es una empresa empresita, ¿viste? No es que dueño de acá de una relojería. El dueño de una empresa en serio, el hermano vicepresidente de Racing. Fue elegido como premio alumno y como mejor dirigente, pero no como mejor
juvenil.
Pero no es dirigente de San Lorenzo, increíblemente. Pero no lo veo, Lugo, haciendo hablar de eso.
Yo vine un fenómeno.
Los que hablan en silencio, para
un
mí
fenómeno,
son los
mejor.
Que... Si vos tenés que envalentonar tu obra y necesitás que inventar medios radiales como uno nuevo que se puso a discutir con nosotros el otro día.
Increíble.
Tenés mi número de WhatsApp, me mandás un mensajito. Si vos querés hablar interna de PJ, te la cuento de piapa. Callate la boca y cerrá los orto. Son hombres grandes, sí, vos también sos un hombre grande. Y de así como me doy cuenta de que retuiteas a cierta gente y de golpe le empezás a chupar la pija al AME, seamos buenos entre nosotros. seamos buenos entre nosotros. Acá hay un acuerdo entre Rames y Tinelli, obviamente. Para mí Tinelli, como siempre, tiene que firmar cheque, tiene que tener tiempo, la verdad que... Y el otro es aferrar el poder, porque ¿qué pasa? Si se la da en la pena en la ciudad, San Lorenzo es el último bastión que tiene. La realidad es esa. No sea cosa que compitan...
¿Quién te dice?
Mirá, si en diciembre compite... Si se la dan la pera, se compite Lamens en San Lorenzo contra Tinelli.
Ojalá.
Ojalá. Mostraría lo que fueron durante todos estos años, que nosotros si lo contábamos, decías, son unos tiramierda.
Y te dice, no, se llevan bien, se llevan bien.
Sí, re bien se llevan, por eso no estaba yendo... No es que se llevaban bien. Lo que pasaba en San Lorenzo, básicamente, que mucha gente no te da cuenta, es que Tinelli ponía... Ponele. Tinelli, el programa de él sale 3 millones de dólares por mes. El 40% lo costea artear. El resto de la guita la pone en su bolsillo. ¿Qué significa eso? Que fue en enero fue provincia por provincia a pedirle a los gobernadores si le podían dar una mano. Le dijeron que no. ¿Cómo se la cobra Tinelli? Yendo provincia por provincia con su programa, él poniendo la jeta y cobrándosela. Porque si hay algo que tiene
es movilización de gente.
Y hay algo que tiene que no es boludo. Y también sabe que políticamente es un año donde se juegan muchas cosas. Él está con Massa, por eso vino Menossi. Nosotros el primer refuerzo que anunciamos, ¿cuál fue?
Menossi.
¿Por qué? Porque el domingo que se reunieron, para no que no venga Gorosito, porque Massa le pidió que se quede Gorosito en Tigre.
Dale, ¿cómo llega Berman a San Lorenzo? Berman era el manager de Tigre. Seamos buenos. Berman fue manager oficial de Tigre, que llamó mucho la atención, como diciendo, ¿cómo es manager representante?
Que tuvo un problema con
Alexis. Y le costó el puesto a Alexis, el periodista de TC.
Alexis,
etcétera.
Sí, que estaba con un bonadeo que le chupaba.
Sí, igual le mandaba un mensaje una vez para que aclare y no lo quiso aclarar. Bastante cagón también. Cagón. Estaba metido ahí, era manager y representante, era un claro conflicto de interés. Es más. Para los navarristas, Navarro atajó en Tigre, al banco de Javi García. Después se lo llevaron a Gimnasia y lo puteaban en 40 idiomas a Troglio, pues lo ponía Navarro porque era de su mismo representante.
Sí, siempre.
Y Troglio también estuvo en Tigre.
Mi primo decía que la novia de Navarro siempre estaba contenta porque no salía nunca. Por nadie hincha de Gimnasia, no salía nunca Navarro.
Entonces, la verdad, ¿no? Seamos buenos. Todos los refuerzos de Gimnasia, que pasaron a Tigre, de Tigre a Gimnasia, como Bolengio, Galmarini en su momento. Un montón de jugadores que pasaron de Tigre a Gimnasia, Tigre, Tracualursi, fueron gracias a Berman. Entonces, Berman está metido en Tigre, estuvo en la gestión de Melaraña, creo que como presidente, que estaba metido Massa, era el club de Massa. Y lo metió a Berman para hacer sus negocios legalmente como manager. Así terminó Tigre, ¿no?
Sí, se paró bien.
Así terminó Tigre.
Y bueno, en San Lorenzo vimos a Berman, vimos a varios. Emiliano Cristóbal López formó parte de la comisión directiva. Cuando nosotros somos kirchneristas y hemos criticado muchas cosas de kirchnerismo.
Pero no boludo.
Somos kirchneristas, pero no boludo, exactamente. Por ejemplo, cuando Cristóbal López estaba en San Lorenzo, que muchos decían que cantó San Lorenzo del 2013 al 2014 sin vender un jugador, y todos decían, che, cómo, la verdad, qué gestión. ¿Gestión de dónde? No es que hubo gestión, hubo guita externa para traer refuerzo, traer a Estracuarursi, Jara, para traer a Nacho Piatti. Así también se te fueron, nunca no le dejaron un peso. ¿Cuánta guita te dejó Piatti en San Lorenzo?
Y es más, mucha de esa gente que dice, no, pero vos que sos peronista, tenés que apoyar a Lamen, con ese criterio.
Votamos
a
Menem.
Votamos a Méndez. No.
Sí, nombralo. Porque la verdad, un tipo que... Para mí no le contaron, es más de Mufa, tiene suerte. Un tipo que fue elegido presidente 3 veces.
Que no perdió una elección.
No perdió una elección. Manejó una Ferrari. La verdad es un tipo con culo.
Ah, sí. Ah, no, sí, seguro. Pero...
La Mufa la llevan, parece que la llevan otro.
Tiene antecedentes muy nefastos igual.
Sí. Bueno, si es por eso...
Felicitaciones campeón a Tigre, a River y ahí se le dio vuelta a Chaca, ¿no?
Bueno, puede pasar, pero a lo que voy es que si es por peronismo, ¿qué vas a votar a Duhalde?
No, por eso, digo.
Sí, porque usted quizá antillame, o sea, no vas a comparar a Duhalde con Lame, no, la verdad no. Un tipo que la verdad, que no es kirchnerista, ni peronista, no sabemos qué carajo es, que en su gestión en San Lorenzo se basa en la Libertadores que ganó con Piatti, que era un grupo inversor, con Correa, que lo vendió en cuarto de final con aportes externos en todas las líneas, porque Gentiletti, así como vino a San Lorenzo, cuando dejó un mango en San Lorenzo la venta de Gentiletti, porque te hicieron figurar como $750,000 en el balance, porque hubo alguien que lo compró y después lo vendió, lo mismo que Buffarini, lo mismo que Más, que Más se lo contamos, que fue Di Meglio, a Di Meglio le dieron palco de 10 años en San Lorenzo para darle parte del pase de Más. Pero estas cosas en San Lorenzo no se cuentan, estamos mal vistos, somos hijos de puta. Somos unos hijos de redimir puta. ¿Y saben qué? Somos más hijos de puta porque lo vamos a seguir contando. Y vamos, porque dicen, Ferencía Subrana parece que nos van a desgastar. Nos vamos a terminar postulando para San Lorenzo y vamos a ganar las elecciones. Por tanto que nos dicen como, postulate. Un día nos vamos a postular en serio y se la vamos a mandar a guardar, hijo de puta. Sí, porque sabemos todo de todos. Y nosotros cuando hablaron de las declaraciones falseadas, juradas, los primeros en contarlo fuimos nosotros en revistas anteriores, que San Lorenzo estaba falseando las declaraciones juradas. Porque no estaba lo que figuraba en el club con lo que figuraba. No, había incongruencias por todos lados. Pero no.
Tira mierda.
Cuando se desató esto de las declaraciones juradas.
Defiendan a San Lorenzo, nos dijo uno. Pero a ver, hijo de puta, te están afanando y encima me criticás a mí, que te lo cuento.
Sí, y después de todo esto ahora te dicen que defiendan Salame. Porque sos peronista. No, no vas a votar. Yo, obviamente, Larreta yo no lo voy a votar.
Nunca, es un sorete hijo de mil putas.
Ahora, Lamen tampoco.
No.
¿Voy a votar a Fernández? Sí, lo voy a votar a Fernández. Pero existe algo que se llama cortar boleta. Si no lo sabes hacer, agarrás un. Llévate una regla. Si no sabes cortar con regla, tratá de llevarte una tijera. Lleva algo, cortás. La verdad, si la gestión del Lamen va a ser como en San Lorenzo en la ciudad, prefiero no.
Mami, honestamente, vivimos acá.
La verdad, un piantaboto, no sé quién fue el de PJ. O la verdad, la empresa
yo que creo que fue Durán Barba.
Para mí, Cristina, no, justamente, Capital no quería gastar a Filmus, porque ya Filmus ya estaba a recalde de lo que quería guardar, porque ya la última elección había hecho 27 puntos, que era una buena elección dentro de todo, una ciudad bastante.
Necesitamos un boludo.
¿Quién se postula? Yo tengo todas las boletas. Pero ¿sabes cómo nacer? Como vos le dijiste hoy cuando veníamos, íbamos a comprar una docena
Julián
de
factores. Domínguez.
Es Julián Domínguez, la mens. Te van a vacunar, te van a hacer mierda en las elecciones y te sacamos encima para siempre después. Es si me conviene. La verdad, a ver.
Se van a poner.
Cristina gobernó el país, dos presidencias, con el PRO. Con Macri en el PRO. Con la del. 2007. Estamos hablando. Sí. 2010. Todas las. 2011. Sí,
de 2007 a 2011 y 2011 a 2015.
Todas esas presidencias tuvo Macri en el PRO. Gobernaron juntos. De hecho, y perdió en Capital.
Sí, y ganó las elecciones nacionales. Y cuando no se pudo presentar más ella, perdió.
No se presentó en la última porque
no podía
por reelección. Y sacó el 49,8%, 49,6%. Perdió por mínimo 4 porcentajes.
Sí, casi.
Lo puso un manco, que no sé, un tipo que le pichiche, le dice.
Socio de
que
Tinelli.
Socio de Tinelli con la Niata, que hoy lo veo jugando en la Libertadores Futsal. Y después, cuando veo que Lamens en el programa de. En el medio de Julio. María Julia Oliván.
Garca.
¿Qué María Julia Oliván qué tiene a bordo del periodismo? ¿Cómo lo financia, Ale? Si vos le mirás la página.
Gobierno de la ciudad.
Gobierno de la ciudad. Ciudad de Buenos Aires. Municipio de Tigre. No, te llamen a la sede. Municipio de Casero. Siempre con apoyo político. El marido de Oliván, si no me equivoco, también está metido, igual que Mariana Fabiani, están metidos en la rosca. María Julia Oliván, que manejó, fue conductora 678.
Sí.
También hay que decirlo. Pero bueno, cuando le preguntan.
Mirá quién figura en la página
Borde Periodismo. Por eso te digo, está la entrevista de Lamen con esa cara de pensante y un mate.
A Marciota la conocí este año.
Qué frase, ¿eh? ¿No se la volteó todavía? Le falta, ya está cerca, ¿sabes cómo? Pero yo le di eso. Le voy a preguntar, ¿viste? ¿Saben quién es Marciota, la que me mandaba al aire?
La Lotería Santa Fe.
Bueno, igual Marciota se cogía el de. La alma que onda.
Lotería Santa Fe, mirá.
Lotería de Santa Fe, Benítez San Juan. También tiene. No, sí, tiene gobierno de Benítez, ¿ves? Provincia de Berazategui, es el municipio de nuestro amigo Musi.
Qué casual, ¿eh?
Che, pero qué esperan, ¿qué pasa? Año electoral y.
¿Cómo se dio vuelta?
Vos fijate que está Banco Provincia.
La mina
está ahí. ¿Qué?
Que tenemos acá, Defensoría
del Pueblo. No estaba antes ese municipio de Berazategui, estaba.
¿Está de pro?
Banco de Ciudad de Buenos Aires. Paseo de Dorrego. Es hermoso. Border Periodismo de la... Y Julia de Iván.
Pero es interesante la frase de Lamen, ¿no?
Porque es una frase de Lamen que tira...
Que habla de conocí a Marciota este año. O sea, ¿cómo vas a votar un tipo que conoció a las fórmulas?
Me conocí igual que a mí, me conocí este año. ¿Por qué no me puso a mí a manejar la ciudad?
¿Cómo le va, Marrero? ¿Todo bien? Me gusta a usted.
A mí dijo que era un buen cuadro político, un cara dura. No me como la CS, no soy un buen cuadro político. En 10 años te hablo.
Mira, es lo que decía.
No vos. Le pregunté a quién va a votar, pero Tinelli tiene muy buena relación con la reta. Lo definirá en el cuarto oscuro. Nosotros contábamos, el básquet de San Lorenzo, ¿cómo está financiado, vale?
Sí, a través de Hernán Lombardi. Lo hemos contado en la revista, ¿eh? Fue, tira mierda. Lo contamos en la revista hace el mes pasado, el anterior. Que hemos contado todo esto, ¿no? De cómo se financia el básquet a través de la plata de Hernán Lombardi, del Ministerio de Cultura.
Entonces, tiene muy buena relación con la reta. ¿Qué te quiere decir con eso?
Mirá, celebro la actitud de Cristina Kirchner de dar un paso al costado. No soy kirchnerista ni anti. Algunos se pusieron nerviosos con esta declaración. ¿Y qué sos?
¿Qué sos? No sos peronista. Sos progresista, según vos. Hablaste, sacaste una foto con Pepe Mujica.
Pero pará, dale. Pará, yo te digo una cosa. Gisela tuvo mucha simpatía y afinidad con el kirchnerismo. No estoy diciendo que no hay kirchnerista dentro de la lista. Pero no es la lista del kirchnerismo esta.
Pero... Alberto Fernández fue jefe de... A ver, mal que mal. Alberto Fernández fue jefe de gabinete de Néstor. Massa fue el que manejó el ANSES. Estaba con Boom manejando Tigre. Y ahí estaba, entró Berman en Tigre también. En esa época.
Ah, bueno, pará. Acá tenemos una frase para debatir y desglosar. Yo creo que el programa de hoy dura 5 horas. Celebro muchas cosas del gobierno de Cristina, por ejemplo, el desendeudamiento, los 5 millones de puestos de trabajo, la asignación universal por hijo. Pero, pará. No me gustó el INDEC, la consolidación del clima de grieta, no me gustó la imagen de los bolsos de López. Yo te voy a decir una cosa. No me gustó lo del INDEC.
¿De los bolsos?
Pará, llevémoslo a San Lorenzo. Hablando del INDEC, cifras falseadas.
Mandate declaraciones juradas que fuera la Superliga, hijo de puta. Cara dura. Sí, sin contar el pase de Merlín y sin contar lo de Verón.
San Lorenzo no presenta balance.
Presenta y cuando
presenta. Un año y medio sin presentar balance.
Le faltaste una declaración. Para que el Chiqui Tapia con la gente de la Superliga, Elizondo y toda la gente de la Superliga, te salten a yugular con todos los clubes que saben que hacen maniobra, te salten a yugular la cagada que te mandaste. Para con la Superliga.
La consolidación de la grieta.
La declaración es falseada y no es que salieron a desmentirlo.
No.
Dijeron,
no.
Sí, la mandamos, la falseamos la declaración jurada. Pero también tuvo que ver el dólar, espero. Pero eran meses antes, publicó en Facebook un edicto donde decía, no, nosotros no vimos venir lo del dólar y sacamos todos los contratos en dólares. ¡Mentiroso! Y habla del INDEC.
La consolidación del clima de grieta. Él fue el mismo que dijo el que no apoya a Tinelli es un...
Desagradecido, ¿no? Sí, que buena bandera.
Sí. El que no apoya a Tinelli es un...
No, los que no nos apoya a nosotros, en realidad.
Los que no nos apoya a nosotros son uno...
Ay, que nosotros se jodíamos con ese rincón del miserable, ¿no?
¿Son miserables?
Los miserables, uno miserable.
Son unos miserables. Clima de grieta. Y no me gustó.
Clima de grieta que cuando. Me acuerdo imagen. Cuando jugaba a San Lorenzo y le ponía un tema de Baglietto, Tinelli, sí. En Twitter.
Y no me gustó la imagen de los bolsos de López. Matías,
a mí no me gustó
para, que... Matías, se te casó un barra abajo de la platea.
Bueno.
No, yo no sé cómo. Creo que la cara la tiene que ir a buscar a Border ahora. Se le cayó. Hijo de puta.
Te iba a entrar por otro lado. Bueno, podés contar esa, podés contar miles. Podés contar que cuando fue la venta de entrada a la Libertadores, que sí, que se dio todo. No había baños químicos, no había ambulancia.
No. El fútbol no se caracteriza por la transparencia. Hice muchos esfuerzos para cambiar esa lógica. Hijo de puta.
Sí, se notó con los Verón, se notó con los músicos, con el Pablo Díaz, que te están persiguiendo.
Te están buscando.
Millonario con Salazar, que no te. ¿Quién te va a negociar? En el fútbol argentino no negocian con San Lorenzo, la mayoría de los clubes, porque no le pagó a nadie. No le paga a nadie. Fontanini no le pagaron jamás a Rafaela. El arreglo con Fontanini fue por otro lado, fue por un acuerdo político. Y así podemos seguir con la firma de 25 millones. ¡Sos un cara dura!
No tengo medida de la intención de voto por barrio para contestar sobre Padre Patricio. Pero algún día la mitad de mi familia es hincha dura acá. Mirá vos.
Esa es nueva. ¿Tenés hincha de Ferro?
Ahora son quemeros.
Ahora son quemeros, se van mudando. Pasa que Subte te deja en Parque Patricio, ese sí te deja.
Después, si me parece que la actividad puede perjudicar de alguna manera la gestión de San Lorenzo, voy a tomarme licencia. No es una licencia, tenés que renunciar, hermano.
No podés estar. En el medio de la ley de resonificación, que coincido con Hernán Edman cuando habló con el plateísta, que dijo que un tipo inteligente como Larreta votaría a favor de. Se habla de que se puede hacer en octubre la ley de resonificación. Ojalá que sea en octubre. Pero estás compitiendo en la ciudad de Buenos Aires contra un tipo que te tiene que dar una ley. Que en el programa el otro día, cuando le preguntaron, dijo que no habían presentado proyecto. Pero yo vi en el plateísta, y viene porque estaba el proyecto en el plateísta, subió a su Twitter la sello de entrada, mesa de entrada. Sanso entró por mesa de entrada en
como entramos nosotros.
Como entré yo, como entré en el cadete. Porque se acuerda que el anterior no pude entregarlo.
Pues llegaron tarde.
No llegaron, sí, no, pues estaba cortado. La verdad, el cadete Rappi no llegó. El de Rappi o el de Globo. El
Globo, no llegó.
O sea, estaba como, no, muchacho, no, la verdad que no puedo presentar. Fueron y entraron por mesa de entrada. Como se puede andar a gordo ventilador, ya que hace los spots de publicidad de hacerte socio. Y se lo pueden dar a él.
Pará que acá tengo algo hablando de publicidad. No estaba de acuerdo con los spots que me dan a conocer, pero lo que me dijeron es que es súper importante hacerte conocido. Tengo que decir a la gente quién soy, de dónde soy y cuál es mi historia. Yo le voy a contar a la gente de dónde viene. Es un pibe que el padre fue dirigente y apoyó la venta de Gastrómetro. Que un pibe bien, un pibe de la UBA, un pibe que vivía en la calle Las Heras, un pibe que la verdad que no le faltaba nada, que supuestamente
estuve en la ciudad de Buenos Aires.
Viajó a Cuba, que empezó con una pequeña vinería que no es tal, porque la empezó la madre también, porque tenía negocio del vino, entonces le dio una mano a la madre, que de repente...
El marido de la esposa de Lamens es hija de un funcionario,
Gené.
Porque nadie sabe.
Que es hija de un funcionario, que a la vez ese funcionario estuvo metido con un tema de unos viñedos. Entonces Lamens, que le empezó a ir muy bien, empezó a crear empresas.
Y maneja 280 millones de pesos de facturación mensual, anual, digo.
Y tiene un Fiat.
Y tiene un Fiat, porque la verdad figura en la declaración jurada, figura un Corsa.
Un Corsa, no
un Fiat. Corsa. Figura un Corsa. Yo no lo vi con un Corsa en San Lorenzo. Estamos buenos. Cuando lo ves a Lamens llegando, ¿lo ven en el Corsa?
Mirá, ahí viene Lamens con el Corsa.
Ahí viene Lamens con el Corsa.
Qué pedazo, hijo
de... Se prestan para el boludeo también. No mientan tanto.
La verdad que sí.
No hace falta que me digan que manejas un Corsa para ver si es autoridad. Fuiste a ver a Pepe Mujica, el Tupamaro, el tipo que te habla de la chacra. A ver, cara dura.
La sinvergüenza.
Cara dura. Yo me imagino, le quería haber dicho a Pepe Mujica.
Yo te pelotudo.
Yo me imagino. Ese hijo.
Vení, pibe, se van unos mates.
Che, tengo acá unos yuyos muy altos.
¿Me das una mano con la bordeadora?
No, lo cortamos a mano acá. Me cortó los callos, tengo unos callos.
Me reuní con Pepe Mujica, le saqué todos los callos. Le saqué los hongos.
Está la foto de Pepe Mujica. Los hongos de los pies. Está la foto de Pepe Mujica que no dijo ninguna frase.
Charlando así como yendo, ¿y este pelotudo quién es la cara de Pepe Mujica?
Y le dieron la camiseta de San Lorenzo y un termo que está en San Lorenzo Store, que San Lorenzo Store tampoco lo maneja San Lorenzo, porque San Lorenzo Store lo maneja una empresa privada. Cuando vos te dan la factura, no te figura Clotético San Lorenzo del Magro, te está tercerizado eso. O sea, que los productos de San Lorenzo los tercerizamos también, los vendemos por tercerizado.
Y le llevamos un producto tercerizado al expresidente de Uruguay.
O sea, el producto que le llevó al presidente de Uruguay no lo factura San Lorenzo, se lo factura una empresa privada de San Lorenzo que está en nombre. El dueño de San Lorenzo Store es otra persona, es otra sociedad.
Encima se lo lleva, Ale, y se lo muestra como un trofeo, diciendo: mira lo que te traje.
Yo me imagino a Pepe Mujica diciendo. Aparte con no lo veo con la Nike puesta ahí ajustada on fire.
Con las tetas.
Sí. No, pero ese fuera de joda. Hay que ser muy caradura. Un tipo que muchos pueden discutir. Estamos hablando de un tipo políticamente que fundó Tupamaros en Uruguay. Un tipo que estuvo preso político, 15 años siendo preso político.
Que fue presidente.
Que fue presidente democráticamente en Uruguay. Que su partido siguió ganando elecciones después. Que se tomó licencia porque dijo el tipo, se tomó la licencia, no, porque se tomó, porque dice, no, la verdad ya está, la política me quiero dedicar a mi vida. Sí. ¿Y quién se le ve la vida que lleva? La casa que... Me encanta la filosofía de vida que tiene Pepe Mujica.
Y bueno, mudate de las eras y andate a vivir a Lugano.
Yo le dije, pues mudate a Boedo. Estaría bueno, si vas a seguir siendo presidente de San Lorenzo, te mudes a Boedo. Como tenés la vinería en Pavón, podrías poner tu casa en Pavón. Te podrías mudar a las casas de Muniz. Le compré la casa a Romano, si no le rompen las pelotas a él, los vecinos. Entonces,
un abrazo, Romano.
Le mandamos un beso, le mandamos un saludo. Que le coma, no le rompan las pelotas a los vecinos, a Romano. Le compré la casa a Romano, que tiene pileta. Se hace más grande, si querés, porque querés una pileta más grande. Y si los vecinos tienen un problema, que te toquen el timbre a vos. Pero la verdad, Romano está dando la cara por un montón de boludos que no la dan. Y lo mismo hoy salió un informe de Bazán. De Bazán. Bazán salió un informe que estoy Solete. Yo. El único boludo que aparece atrás de la vecina soy yo.
Pensé que iba a estar Lames defendiendo.
No estaba. Yo le mandé mensaje a Lames, le mandé mensaje a todos los dirigentes de Sanso. A Tinelli también le mandé mensaje porque tengo un teléfono. Lo leyeron. En el caso de Lames, Tinelli no tiene visto activado. Está bien. Pero le llegó. Y se nota, salió igual. Le chupa un huevo. Porque los primeros sentidos vueltas son los dirigentes. Que te hablan ahora de la vuelta a Boedo, de proyecto de estadios y, a ver, el proyecto de estadio tuvieron 7 años para hacerlo porque sabían que en algún momento se iba a llegar este momento. El 2012 se firmó la rezonificación, se firmó lo de San Enzo con el acuerdo con Carrefour. Tuvieron 7 años para proyectar qué estadio iban a construir. Ahora van a hacer una licitación de estadios internacionales de estadio para ver. Que un proyecto que lleva 8 o 12 meses, según Marcelo Culota en su momento cuando lo entrevistamos.
Sí.
8 o 12 meses. 8 o 12 meses más. ¿No? Si ponen que la ley de rezonificación no sale este año, sale el año que viene, otro año más. Ya consume 2 años de la gestión del próximo presidente de San Lorenzo. Los fondos, ¿de dónde lo conseguís? Podemos hacer un festín con eso. Lo único que van a hacer, el estadio se va a inaugurar dentro de 20 años, porque la verdad no hay una política de estado del club. Cuando lo escucho a Tinelli hablar de 72 meses, 70 meses, 50 meses, estamos hablando meses, son 12 meses, es un año, 24 son 2 años, 36 son 3 años, 48 son 4 años.
Sí.
¿Sí? Estamos hablando de que está hablando proyecto de que haya actividades en el predio de Carrefour, con el patín y otras disciplinas. Lo mismo que hacer con el Polideportivo Pando, que lo construyeron como para decir, dicen que fue la piedra para volver a Boedo. Fue la piedra para patear la vuelta lo que más que puedan en algún momento, si tenemos los vientos a favor, y construir la cancha. Cosa que la veo hoy por hoy, con la medida de los dirigentes.
¿Estudiante de La Plata tardó?
2006 fue, claro, desde 2006 a 13 años.
13 años.
Bueno, 13 años puede ya tardar la vuelta
a Boedo. Y hay gente...
Estudiante de La Plata tomó una filosofía de club. Sí, le dijo, totalmente. Voy a hacer la cancha, no rompan las pelotas con refuerzo, bánquense a los equipos que tengamos, bánquen a los pibes y vamos con esto. A que le guste bien, a que no le guste también.
¿Y no se fue a la B?
No se fue a la B.
¿Salió campeón de América?
¿Salió campeón de América? No, y aparte de todo esto...
Salió subcampeón del mundo.
Sí.
Entonces...
Por un minuto.
Por un minuto con un gol de Messi de pecho. Entonces, a todos los antivueltas que te dicen, si vos construís una cancha, te vas a la B. No. A todos los antivueltas que te dicen, Estudiante no es San Lorenzo... Estudiantes tiene más copas internacionales que San Lorenzo, nos guste o no nos guste. Dos libertadores.
Te van a discutir ahora.
¿Qué me vas a discutir? ¿Qué te van a discutir? ¿Que tiene o no tiene?
Es un club que
tiene.
Tiene historia. Tiene muchísima historia.
¿Tiene más libertadores que San Lorenzo?
Sí, tiene más
historia. Es un dato, no es una opinión. ¿Qué más grande que San Lorenzo o no? Pero a ver, no estamos hablando de que Puerto Nuevo hizo la cancha. Estamos hablando de que Estudiantes de La Plata, que es un club grande dentro del país, es un club importante,
sí, hizo una cancha.
Con mucha historia, hizo una cancha muy linda. Había gente de San Lorenzo que criticaba la cancha de Estudiantes. No,
pero aparte, la medida de la cancha de Estudiantes...
Pero de verdad, te juro, no puedo creer. Había gente de San Lorenzo que criticaba...
Es un metegol, decía.
Es decir, flaco, vos querés hacer una cancha en San Lorenzo. Y vos sabés lo que es que no tener tu lugar, jugar en otro lado. ¿Cómo vas a criticar que un club como Estudiantes haga la cancha con recursos genuinos propios? No pidió un sponsor Estudiante. No se llama Emirates Estudiante.
No, sí.
Es 1.57. Como toda la vida. Con guita de Carrillo, con guita de Rulli, con guita de este, con guita del otro, con la venta de
Bocelli. Pellegrini, la venta de tal, la venta de... Lo fue vendiendo todos los jugadores.
Entonces, Estudiante, en ese lapso que dejó la cancha...
Foyt.
¿Salió campeón local?
Salió campeón de la Libertadores.
Salió subcampeón del mundo. ¿Se fue a la B? No, en ningún momento. ¿Estuvo cerca de irse a la B?
Puso segundo en 5 años y hizo la cancha. El terreno lo tenían.
¿De que está Verón?
Sí, de que está Verón. A ver, porque el otro presidente solamente había hecho inaugurar una tribuna con pasto. O sea, en 5 años se tomó la política de decir, bueno, ya salimos campeones de América, salimos, bueno, ahora durante estos 4 años de gestión vamos a hacer la cancha.
¿Van qué será?
Foy, vendido, Carrillo, vendido, todo vendido. Pero la guita fue a la cancha.
Para vender abonos, el presidente estudiante se puso los cortos.
Claro.
Volvió a jugar.
Volvió a jugar.
Compren abono, vuelvo a jugar. La gente compró abono.
Y se puso la camiseta con 40 años.
La camiseta no se podía mover, pero duró 6 meses, pobre, la verdad no se podía mover, se desgarraba. Se puso los cortos.
Para vender abono.
Dijo, yo soy estudiante.
Y la hizo la cancha.
Y la cancha la
el
hizo.
El tipo le dio la libertad.
Y en San Lorenzo, vale. En vez de ponerse la camiseta, decir, yo hago la cancha. Dice, yo no sé si me tomo licencia porque no sé si me conviene por sanar. La concha de tu madre.
Y el otro que no sabemos si se postula o no se postula, que se habla de 42 meses, 70 meses, de usar las instalaciones para otras actividades. Otro dirigente te habla de las habilitaciones. ¿Sabes por qué? Porque está la política y porque como con toda la política, como todo es política en San Lorenzo. ¿Sabes qué pasa? Que los políticos en San Lorenzo se meten y lo único que hace 40 años estamos enroscados con este mismo club, que es un club que hace 40 años está estancado, porque hace 40 años está estancado, que tuvo una única presidencia sacando 99-2000. Que como presidencia de la cancha te la hizo, te guste o no te guste, fue Miele. Te guste o no te guste, la cancha la hizo Miele. La Ciudad Deportiva, Clinicasla, el Gimnasio San Martín,
hizo.
Y todo eso lo hizo Miele. Entonces, lo hizo. Te cobraba Bor, lo hizo. Lo hizo. Acá hay que tomar una postura. Y Miele salió campeón en el 95, después de 21 años también, haciendo la cancha. Hizo la cancha y los 2 años salió campeón. Y peleó los campeonatos, todos esos campeonatos, con los camboyanos, 88, 89, 90, siempre estaba ahí, segundo, tercero, con peleando en condiciones favorables, porque había hiperinflación y estaba construyendo una cancha. Y San Lorenzo con equipos que no eran grandes equipos no, en nombre, peleaba siempre el campeonato. Y era respetado en AFA. Después hizo la ICL, robó, y no puede merecer que estén en el club. Ahora,
si ahora. Fuese por robar a Ale y sacar el campeonato.
O sea, que no queda uno en San Lorenzo. No queda uno.
¿No fue lo mismo que pasó con la recaudación de Corinthians, que desapareció?
Exactamente, el partido de la despedida de Romeo.
Y a uno le sacaron el carnet y a otro no. Yo te dije, por uno, no, a ver, al Miele no le vuelven el carnet porque tienen miedo de que loco de mierda como es se presente y le gane.
Van a decir, no, pará, te van a decir.
Ale, si fuese por eso, tendría que sacarle el
no
carnet.
No queda uno.
Lame no tendría que tenerlo. Si no, pasó lo mismo que
la. Con solamente con las declaraciones juradas falseadas.
Deberían sacarle el carnet.
Desde que el Sanso perdía 6 puntos, que fue una decisión a Antaramoya y para no perderlo. Las declaraciones falseadas. Estaba mintiendo el hincha de Sanso y mintiendo los balances. Ya te están robando. Están robando.
Exactamente, por eso te digo. Yo no defiendo a Miele, pero sí, se le va a sacar el carnet a Miele, que yo creo que se le sacó el carnet para que no se presente más en elecciones porque le gana al que se le presente.
Pero te van a decir mi lista. No, pará.
¿No?
Miele se mandó un cagadón con ICL.
Terrible.
Y está justificadísimo.
Pará. Miele se mandó el cagadón con ICL. ¿Qué quería hacer ISL?
Gerenciar el marketing del club. Pero después eran
jueces. ¿Qué hizo Tinelli?
Era el socio el que lo acercó a ICL,
era
Tinelli.
Por eso,
pero en la foto no sale ICL.
¿Pero qué hizo Tinelli después en la época de Sabino? No, en la época de Sabino, ¿qué hizo?
Después estuvo con el grupo inversor adentro.
¿Y no es lo mismo?
Es lo mismo.
¿Qué diferencia hay?
Y ahora está haciendo lo mismo.
Y Tinelli es vicepresidente y la gente lo reverencia. Y Miele, a quien, como decimos,
no puede pisar el club.
No puede pisar el club, pero sí merecería tener el carnet o no. O si no se merece tener el carnet Miele, tampoco Tinelli. Tampoco Lame, porque han hecho exactamente lo mismo.
A ver, Tinelli, partamos una base antes de cerrar el programa. Tinelli acercó a ICL. Después se abrió de gamba.
Era socio, a ver.
El Badajoz.
Santa Mónica.
Sí, contale.
Santa Mónica, el grupo Santa Mónica, el grupo que estaba con Grondona, el grupo que compró el Badajoz.
Que compró el Almagro, que lo manejaba el Luga, lo manejaban todos los que lo estaban
era
con
Miele.
Era el
grupo de los españoles, Jesús San Pedro,
San Lorenzo 2000.
Que en paz descanse, ¿no? Jesús San Pedro me parece que falleció.
Sí, falleció.
Era toda la gente.
Murcia.
El Murcia. Toda la gente de ISL que después vino Tinelli y privatizó el fútbol. Trayendo a los jugadores propios con el grupo inversor. Es exactamente lo mismo.
Primero lo probó con Badajoz. Lo quiso hacer en consonancia con ISL. Después se abrió. Se abrió.
¿Tinelli?
Porque Tinelli puso plata en San Lorenzo. Vino Fagiani, me acuerdo del 3. Que se lo trajo para
Daniel Fagiani.
Daniel Fagiani. Se lo trajo como refuerzo para cosas. Cuando vino Sabino. Después empezó a apoyar a Sabino. para el 2007, porque ¿qué pasaba? Salía o no salía campeón, no salía campeón, no salía campeón, no salía campeón, no salía campeón. 2007, te traigo a Ramón Díaz con Siviski, se reunieron y apareció él. 2007, 2008 con D'Alessandro, con Solari, con todo el Pitu Barriento, con todo el coso. Ninguno era del club. ¿Qué pasó? Se fue por la puerta, cuando fue gerente del club de socio, fue cuando menos socios tuvo San Lorenzo en la historia del club, en la campaña de marketing. Pero no viene al caso, eso es un dato de siempre tirar res. Cuando vuelve al club como presidente, porque era El Salvador, ¿qué hizo? Hizo que todos los dirigentes de San Lorenzo pusieran, como Lamen, que había comprado con Lipera, Buffarini, pongan como activos del club patrimonio que era de ellos. Lo mismo está pasando con Pitón. San Lorenzo no inventó los 3 millones de Pitón. Lo compró un tercero y lo colocó en San Lorenzo. Cuando vendan a Pitón, si algún día lo vendemos, alguno de dos Pitones...
Que no somos nosotros,
se la van a tener que devolver. Lo mismo como pasó con Gentiletti, lo mismo pasó... Y es así. Y hoy viene Ángel Romero y te puede dejar una final como te dejó Piatti, tecleando. ¿Por qué? Porque no es nada, no es tuyo. Vale. Entra en un grupo inversor, te pagas el contrato.
Hablaban de Ángel, de Oscar, ¿no? A Oscar Romero dice que tiene un contrato tan alto que no se lo pueden sacar de encima en China.
250 mil verdes
y en China. Y es el club que viene Juan Cuadrado a reemplazarlo.
250 mil verdes gana Oscar Romero. Si ponele que gane la mitad... De 250 mil son 125 mil. Ángel Galen.
Vos resignaría la mitad
de la revista. Pará. 125 mil. No, pues le pagaría 50% de los chinos, porque somos unos. Nos encanta. ¿Saben? Los chinos son muy boludos y te van a regalar.
Tiene boludo. Tiene
boludo. Sí, 125 mil dólares. Lo pago yo. Sí. Encima vos.
La garca.
Y bueno. Garca. Y después Ángel Romero rechazó una oferta del Corinthians de 100 mil verdes por mes. Más de 100 mil verdes por mes. Entonces.
Un pelota.
No, si un club estuviese ordenado y en condiciones de hacerlo, lo pagá.
Pero dale, por eso te digo.
Por eso River se lo puede hacer.
Yo siento una sincera envidia por lo que está haciendo Estudiante con la cancha. De
sí,
verdad,
es una
verdad,
política.
Loco, de verdad, los aplaudo de pie, de verdad. Tiene una cancha hermosa. Una cancha en el lugar donde está, porque te dicen, es un cenicero, es una caja de...
Es el tamaño que tiene para entrar, no entraba nada más.
Y es el tamaño que va a tener la cancha de San Lorenzo un poquito más grande. Seamos buenos... Es lo que hay, es el espacio que tenés, lo maximizaron todo lo que pudieron. Y en vez de reírnos de esas cosas, porque eso, ¿sabes qué? Nos convierte en un club de mierda. Porque nos reímos de todas esas cosas. Y después a nosotros no nos gusta que se ríen de esas mismas cosas. A ver, nosotros nos costó un huevo conseguir el predio. A la gente de San Lorenzo le costó un huevo comprar el predio. Va a construir la cancha más linda que pueda en el espacio que tiene. ¿Sí? No es la ciudad deportiva que sobra en hectáreas.
No, estamos
entonces, vos ves que un club hace la cancha y en vez de exigir como ese club que haga la cancha que tomen una política, decir qué cancha de mierda, a ver si la verdad nos merecemos un infierno, ¿vale?
Sí, de igual.
Esa gente se merece lo peor. Ojalá que sea hincha de Vélez, de verdad. Bueno, tenemos que cerrar este programa 2:10. Récord.
Rosa, está ahí,
en el top 3.
Y no queda.
Como decía Gonza.
Top 3.
Oh, mister, qué boludo.
No, no faltó nadie. Atendimos Rosales.
A Pepe, a Moretti, a Lamens, a Charlie Rosales.
A Coltore, en realidad, que se puede postular como presidente. No, la verdad, te hablan bien de Coltore, los que están adentro del club. Que dicen que es el que maneja, quiere achicar el déficit de operativo de San Lorenzo. Por eso está chica sacándose todos los contratos de. Pero quiere entrar a Ángel Romero. Pero Ángel Romero no te va a dejar un peso cuando se vaya de San Lorenzo. No aprendemos más.
No aprendemos.
Indudablemente no aprendemos más. Lo que sí aprendemos es que no hay que confiar en los dirigentes de San Lorenzo. Y lo que también aprendemos es que son toda una caterva de hijo de puta todos los que pisan Ciudad Deportiva. Hay que confiar siempre de que pisa de Ciudad Deportiva y que es dirigente. Si no tiene un interés atrás, porque la verdad, nosotros acá estamos en el programa en un comedor. Y el programa sigue siendo escuchado. Y nos quisieron poner a la gente en contra de miles de veces, nos quisieron dividir, nos quisieron todo. Y seguimos acá hace 6 años dando batalla. Y la vamos a seguir dando porque queremos un San Lorenzo gigante. No un San Lorenzo que no aprendemos más. Hoy es Ángel Romero, en su momento fue Solari, en su momento fue Piatti. En su momento hoy lo celebran, lo festejan. La gente dice, che, pero eso no tira mierda. Porque ahora viene Ángel Romero, es un muy buen jugador, claro. Es un muy buen jugador que en un momento se va a ir de San Lorenzo, no le va a dejar un peso. Y te va a dejar tecleando, porque vos pagaste el contrato y no en ese, en esa posición se podría estar formando un jugador de inferiores que lo podría vender y te serviría en el caso eventual para construir una cancha o para empezar a levantarla o para tener la economía del club, porque mientras vos le pagás ese contrato es pérdida, no es ganancia. Cuando me hablan de Ceruti, que el 100% de San Lorenzo, se falta, vos lo pusiste en la revista.
Sí.
¿Cómo fue que pusiste? ¿Te acordás textual?
¿Lo de Ceruti?
Sí.
Y es curioso lo de Ceruti, ya cuando lo compró...
35% del pase era de San Lorenzo.
Sí.
Tenían que poner a fin de año los chinos un palo $5.
Sí, yo conté cómo ha sido todo.
Bueno, $1.5 tenían que poner a diciembre. Si no, quedaba libre.
Sí.
Si no, quedaba. Sanz ahora tiene 100%, pero si le hizo un contrato a Ceruti, pues equivalente a la plata que significaba ese palo 5 más el 35% del pase. Tiene 100% del pase, pero le hicieron un contrato a Ceruti como si fuese Craif. Y viene a ser suplente de Independiente, es suplente de... Gaibor.
Sí.
No sé, ¿quién fue suplente?
Sí,
de Martín Benítez.
Martín Benítez. Compramos el 65% del pase en una fortuna. Despropósito lo que
o sea, pagaron $3 millones en su momento por el 100% de Ceruti.
Sí.
Le pagaste un año de contrato, 2 años de contrato, lo utilizaste. El mejor momento lo vendiste. En el mejor momento de Ceruti. Por 4 palos.
Sí.
O sea, un palo más de lo que lo compraste. Vuelve a San Lorenzo con un contrato... Que tenían que pagar una cuota de 1,5.
No, pero era raro, porque San Lorenzo no había comprado el 100. Lo tengo en la revista, después hay que revisar.
Que también se reclamó Estudiante y no lo habían pagado. Pero bueno, vamos cerrando el programa del día de hoy. Señor Romero, un gusto.
Muchas gracias, muy buen programa, ¿eh?
Muy lindo programa. Al que le gustó, bien. Al que no le gustó, nos puede hacer gárgaras con la chota. Nos puede sacar el mayor líquido cantidad de semen posible. Pueden usar la aplicación de Face App
para
ver cómo van a tener nuestra chota dentro de 20 años. Y van a ver si van
chotas viejas y caídas.
Caídas,
pero en 20 años todavía no.
No, 20 años todavía no.
En 40 puede ser.
En 40, sí, 40, sí.
La fofita.
La fofita. En 40.
A los 70.
No, porque hay gente que a los 55. Toma la pastilla azul.
Sí.
Y tiene problema de corazón, pero bueno, no viene al caso.
Le mandamos saludos.
No, no vaya a quedar, como no arranca.
No, la palanca.
Bueno, nos vamos despidiendo. Esto fue Frenesía Soberana. Al que le gustó, bien, y al que no le gustó, aguante San Lorenzo.